Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Transición después del tiempo de juego que ha dirigido Eric Frade en las emisoras de COPE Más. Arrancamos aquí el partidazo, ya para todas las emisoras de COPE y también para las de Radio Marca. Saludamos especialmente también a los oyentes de Radio Marca. Aquí estamos, 2 horas por delante, en esta vorágine de fútbol, en esta locura, en este mes de julio que jamás habíamos vivido con la Liga y que estamos viviendo de manera muy intensa. Por ejemplo, con todo lo que tenemos en juego en estos momentos, entre otras cosas, un gran clásico de la Liga, el partido entre el Athletic Club y el Sevilla, que ha tenido novedades hace tan solo unos minutos y que está muy emocionante. Rubén Martín.
¡Gol de Sevilla! ¡Munir de cabeza! En 4 minutos le ha dado la vuelta al partido el Sevilla, que empezó perdiendo. Centro lateral desde la derecha. Munir remata de cabeza, picado abajo, imparable para Unai Simón, que acababa de volver a salvar a su equipo. La segunda parte está siendo del Sevilla. El Sevilla remonta y empata puntos con el Atlético por la tercera plaza. Athletic de Bilbao 1, Sevilla 2.
Había marcado Banega el empate hace 4 minutos y ahora marca Munir, que está haciendo una gran temporada con el Sevilla. Pepe Prieto, la Pepe, muy buenas noches.
Buenas noches.
Estaba haciendo el Sevilla un buen partido. No merecía perder este encuentro en San Mamés, ¿eh?
No. Los primeros 20 minutos de Sevilla han sido muy buenos. Y luego el Athletic, que es un gran equipo, te puede meter un gol. Pero el Sevilla ha seguido teniendo identidad y atacando bien. Y bueno, en estos minutos y los cambios ha metido a la gente titular. Y se nota mucho que son gente que está más compenetrada. Y ha mejorado mucho el equipo en la segunda parte.
Estamos en el minuto 74 de partido. Athletic 1, Sevilla 2. Está Peña también preparado desde Bilbao. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Ahora varapalo, ¿eh? En este momento difícil del partido para el Athletic, ¿eh?
Sí, porque no le queda mucho margen si quiere alcanzar Europa. Se hablaba de 9-10 puntos si pierdes esta bala. Y está Gaizka Garitano ya preparado para dar entrada a los jugadores como son Lecue y Villalibre.
Perfecto, los cambios del Athletic. Dani Ruiz Bazán, ¿qué tal, Dani? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo?
¿Se le ha puesto chungo el partido del Athletic?
Sí, se había puesto bien, quizá con un poquito de suerte en la primera parte, porque quizá la única ocasión buena que ha tenido el Athletic la ha conseguido. El Sevilla había jugado una primera buena parte, en la primera parte bien, y ahora pues el partido no daba la sensación, pero la verdad es que una de las líneas que mejor tiene el Athletic, que es la defensa, han cometido un error que le han dejado solo a Munir. Y ha rematado a placer. Ahora se ha puesto el partido muy complicado.
¿En qué minuto dejamos el partido, Rubén?
En el 75, media hora de juego de la segunda parte. Athletic de Bilbao 1, Sevilla 2.
Queda mucho por delante, ¿eh? Y lo vamos a contar en este arranque de partidazo, que son partidazos, como venimos contando, de transición con tiempo de juego. Eri, estás por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Juanma.
Perfecto, para ir apuntando todo lo que vaya sucediendo en los campos, porque en segunda, en la Liga Smartbank, tenemos 2 partidos por el ascenso interesantísimos en los últimos minutos. Por ejemplo, en el Eliodoro Rodríguez López, el Tenerife Real Zaragoza. Guillermo García, hola, Guillermo, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en tiempo añadido. Tenerife 1, Zaragoza 1 en el 46 ya de la segunda parte. Acaba de expulsar el colegiado a Sipchik, el central del Club Deportivo Tenerife. Por tanto, el conjunto local jugando con 10 en una segunda parte tremendamente igualada. Marcaron Luis Suárez y Milla en la primera. De momento, Tenerife 1, Zaragoza 1.
1-1. En Girona, ¿cuál es el marcador entre Girona y Almería? Kike Iglesias, solo a Kike.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos llegando al minuto 91. El resultado 1-0. Gana el Girona al Almería, un partido muy igualado. Es un buen Almería, pero que ha cometido un penalti hace unos minutos. Stuani, 26 goles lleva ya, ha metido el 1-0 en el marcador. Quedan 4 minutos para el final. Girona 1, Almería 0.
El Mallorca, en primera, le ha ganado 2-0 al Levante. Con este marcador se pone, de momento, a 3 puntos de la salvación que la marca el Deportivo Alavés, que juega contra el Real Madrid mañana a las 10 de la noche en el Bernabéu. Así que puede ser una jornada al menos esperanzadora. Luego estaremos en la isla para que nos cuente Jordi Jiménez si hay o no esperanzas en Mallorca. Además, Eibar 0, Leganés 0, un empate que deja a Leganés, si no lo estaba ya, prácticamente en segunda división. Y un partido en el que hemos visto cosas extrañas, como por ejemplo que prácticamente parecía en algunos momentos en los que el Leganés firmaba el empate. En segunda, al margen de lo que tenemos en juego, se han jugado los dos partidos de la tarde, Rayo 3, Numancia 2 y Albacete 1, Sporting 1. Con estos marcadores ha bajado el Extremadura, ¿verdad, Eri?
Sí, el Extremadura ya cae porque no tiene ya margen para salvarse. La salvación la está marcando ahora mismo el Lugo con 46, tiene 37 el Extremadura y quedan 3 jornadas.
Y por arriba, ¿el Rayo entra en zona de playoff?
El Rayo ahora mismo estaría en zona de playoff. Esto es Cádiz 69 y Huesca 64, ascenso directo, con lo que está pasando ahora. Zaragoza 62, quedaría 2. El Almería con 60, que está perdiendo, quedaría a 4 del ascenso directo. Quinto el Girona, que tendría 59, y ahora es sexto el Rayo con 56. Pero está la cosa como para despistarse, porque casi que hasta el décimo, o hasta el undécimo, que es el Alcorcón con 53, hay opciones de playoff.
Vaya arranque de partidazo que tenemos con este fútbol en directo en dos campos de segunda, que tienen partidos que aspiran a primera, y en un gran clásico de la Liga entre el Athletic y el Sevilla. Estaba en pausa de hidratación y se mueven los banquillos.
Se mueven los banquillos en el Athletic de Bilbao. Primero va a hacer varios cambios.
Triple cambio. Van a entrar Codro, Villalibre e Ibai. Vamos, mete dinamita arriba.
Toda la pólvora. Saca toda la pólvora.
Ibai va a jugar sus primeros minutos desde la renovación de la Liga, ¿eh? Y por parte del Sevilla va a entrar Fernando.
Sí, Fernando por Suso, seguramente.
Para taparos un poquito ya, Pepe Prieto.
Van a meter un doble ahí en el medio centro y le van a dar a Banega un poquito por delante. Y creo que es un
vaya asistencia de Banega en el 1-2. ¿Qué partido está haciendo Banega?
Está jugando muy bien, porque además desde el minuto 1 se le ha visto que está muy confiado con el balón.
Sí, sí.
Y a pesar de que arriesgue en situaciones de peligro, luego de tres cuartos para adelante tiene una capacidad de visión, de pase y de gol que es diferencial.
Quiero preguntarle a Cañizares si Unai Simón pudo hacer algo o no en el gol de... Bueno, siempre se puede hacer algo, evidentemente. En el gol de Banega, en la falta que ha lanzado hace unos minutos. Hola, Cañete, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Vamos,
¿lo has visto?
Sí, claro que lo he visto. En el lanzamiento creo que no puede hacer absolutamente nada. Claro. Porque es un lanzamiento extraordinario, perfecto. Lo que podía haber hecho, bueno, pues haber colocado otro tipo de barrera. No una barrera tan larga y tener que irse tan lejos de ese palo. Aún así, con lanzamientos así, desde luego, pues uno prefiere que
ser comentarista que portero.
Efectivamente.
Sí, sí, mucho mejor.
Eso para sacarla de dentro siempre.
Sí, sí, desde luego. Final en Tenerife, en segunda división. Guillermo.
Final en Lidó, Rodríguez López. Con el resultado conocido, Juanma se adelantó el Zaragoza. Por mediación de Luis Suárez, empató Milla de penalti en el 14. Por cierto, séptimo gol de Milla. Está en estado de gracia este futbolista, que está llamando a las puertas de la primera división claramente. Primera parte de claro color maño, un auténtico repaso el que le dio el equipo de Víctor Fernández. En la segunda parte se equilibró mucho más la cosa. Final del partido, Tenerife 1, Zaragoza 1.
Bueno, el Tenerife se queda a 2 del playoff y el Zaragoza se queda tercero, a 2 del ascenso directo, que es el segundo puesto que marca el Huesca, pero perdiendo una oportunidad tras otra el Real Zaragoza. Hasta luego, Guillermo, un abrazo.
Hasta luego.
1-1, empate entre el Tenerife y el Real Zaragoza. Además de Cañete, tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche aquí en el partidazo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy
Hola,
buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Pero un segundo, ¿qué pasa en Bilbao? ¿Dónde va el árbitro?
Roja en el banquillo del Athletic.
Es que puede ser roja.
No es a Garitano, yo creo que es a su segundo.
No,
Pachi.
Pero...
Es a Larrazábal, sí.
No, es Pachi Ferreira, ¿no?
No, es que habéis visto la falta que le han hecho.
Al prepa, es Peña.
Al preparador físico, sí.
Vamos, hombre,
que como ya acabó su tarea y han hecho los 5 cambios, pues bueno, pues mira.
Bueno, fíjate lo preocupado que está.
No, es que hay una falta en el medio campo ahora mismo que le han hecho a Capa, que el jugador del Sevilla lleva el balón, se despreocupa del balón, le mete un empujón tremendo. Y entonces habrá protestado la falta, seguro.
Final en Girona, Kiki Iglesias.
Otro 1-0 para el Girona, que le acerca a la zona de más arriba de todo en segunda división. 1-0, gol de Stuani, es casi lo de siempre. Francisco continúa sin perder. Y el Almería que se va de aquí de vacío.
Gracias, Kiki, hasta luego.
Chao.
Almería cuarto, 60 puntos. Girona quinto, 59.
Si el Cádiz gana el sábado, sube.
Si el Cádiz gana, sube. Pues esa es la noticia del día, que ha bajado el Extremadura y que si el Cádiz gana... Recordemos, ¿cuándo juega el Cádiz y contra quién, Eri?
Es 10 menos cuarto en el Carranza contra el Fuenlabrada.
Uf, pues en ese partido...
El partido de Paco, vamos.
Es verdad, los dos equipos de Paco. Pues nada, en ese partido el Cádiz puede volver a Primera División. Estaba saludando a los comentaristas, Joseba, Cañete, Luis García. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Esto es el partidazo, ¿eh? Que no es tiempo de juego, te quiero decir, por si... ¿Entiendes, Luis?
¿Me lo dices a mí?
Sí, a ti, a ti.
¿Y por qué voy a pensar que es tiempo de juego?
Hombre, no, bueno, por nada, porque estamos haciendo partidos en directo, pero no, tú tranquilo, a lo tuyo, perdona, que si te molestamos no queríamos...
Palomar, muy buena. Ya sé que es el partidazo.
Qué faltón para empezar, ¿no?
No sí, sé, hombre, qué te pasa. ¿Estás tenso o qué?
No, estoy más relajado que nunca.
Pues pareces tenso.
Más relajado que nunca. Pues hola, Palomar, muy buenas.
Muy buenas noches a todos los oyentes de El Partidazo. De
muy bien. Esto es por algo. Estás en la tele y en la radio y en todos los sitios. Siro López, hola, Siro.
Aquí estamos en El Partidazo.
De juego. Sí, señor. Y Dani Senabre. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Muy buenas noches al Partidazo.
De juego. Pues todos. Partidazo de juego.
Tiempo de Partidazo de juego.
Tiempo de Partidazo de juego. No está mal, no está mal el mix. ¿Qué pasa en Bilbao, Rubén?
Pasa que le han hecho falta ahora a Ibai, que cayó al suelo. Parece que le dieron abajo y el árbitro dice que no. Y por tanto es saque de banda a favor del Atleti.
¿Ibai ha estado lesionado?
No. Muniain.
No.
No, digo que sí ha estado lesionado.
No, que va, no. Simplemente no ha contado con él.
No contaba con él.
Desde que volvió el Alavés, la verdad es que ha contado poco. Y desde que se reanudó la temporada, la Liga, pues nada. Hasta hoy.
Juega rápido en la pelota el Athletic de Bilbao. Mikel Vesga retrasa ese balón para Íñigo Martínez. 7 para el final, más lo que añade el colegiado. 38 de la segunda en San Mamés. Ha remontado el Sevilla. El gol inicial del Athletic de Bilbao. Athletic 1, Sevilla 2. El Sevilla empata puntos en la tercera plaza con el Atlético de Madrid. También están empatados en el golaveraje particular. Por eso hay que irse al general. Y por eso de momento mantiene la tercera plaza el Atlético de Madrid. Güero para Unai Simón, la juega el Athletic de Bilbao desde atrás, la cruza arriba, la quiere Unai Núñez, la mata con el pecho Navas, pero se resbala Navas, recupera Villalibre, Villalibre para Ibai, también se resbala Ibai, saque de banda para el Sevilla.
Pero es muy difícil que el partido termine así, ¿eh? El Athletic va a apretar ahora mucho y le va a costar mucho al Sevilla.
Ahora que estás tú con el contragafe, ¿no?
Bueno,
dándole a Dani de su medicina.
El Sevilla tenía cierta presión después de la victoria ayer del Villarreal. Había
bueno,
un momento
que sí tenía presión. Claro, que cuando iba 1-0, claro, estaba todo en una mano, ¿eh?
Sí, bueno, todavía tenía margen de 3 puntos respecto al Villarreal.
Sí, pero estás a un partido porque ellos
tienen... Ojo, Muniain en la frontal del área. Finta, Muniain, chuta. ¿Para dónde, Bono? ¡Corner!
¡Madre
mía! Ha tenido el empate Muniain en sus botas. El disparo abajo, ajustado al palo, córner a favor del Athletic.
Qué bien lo ha hecho Muniain. Bueno, y qué bien lo ha hecho Bono.
Lleva dos buenas. Está nervioso, ¿eh? En vez de chutar a la primera, chaval.
Es que Muniain es muy bueno.
Muy bueno.
Es que es muy
va a venir
bueno.
El córner, 6 para el final, más lo que añado el colegiado. Viene el córner a favor del Athletic. Viene Muniain al golpeo, balón arriba, salta Núñez, no ha llegado. Rechazo y segunda jugada, chuta Muniain, arriba, fuera.
Era buena parada de Bono. Buena parada de Bono, Cañete.
Sí. El valor de esas paradas, o sea, como se deben de hacer, llegar no nos... era sencillo llegar porque es el palo que tiene más próximo, pero lo correcto y lo saludable es poner las dos manos de forma que no tengas ningún incidente por poner una sola mano, que se te doble, que no la pongas correctamente. A mí me gustan los porteros que cuando llegan, si pueden, llegan con las dos manos porque mucha superficie te da más seguridad.
Arriba buscaba la pelota el Sevilla, que quiere el tercero para sentenciar. Vanega, chuta Vanega desde lejísimos, fuera.
Rubén, ¿tú crees que van a pasar cositas?
Yo creo que ya no van a pasar cositas.
Yo creo que no.
Te iba a decir una cosa, que estoy viendo jugar a Vanega hoy en San Mamés.
Está jugando como Los Ángeles.
Pero es que su equipo se va a meter en Champions y se va a ir a jubilarse a tomar por saco, que pienso lo mismo de él que de Cazorlas. Se mete el Sevilla o el Villarreal. ¿Dónde van a atracar por ahí pudiendo dar fútbol todavía en máximo nivel y jugando la Champions?
Bueno, pero yo creo que en este tipo de situaciones... Es una decisión reflexionada, esto es una decisión que tomó en enero, que bueno, que él pensaba que tú nunca sabes cómo te vas a encontrar a final de temporada y pensaba que su ciclo en el Sevilla había terminado.
Mira Muniain, claro. Perdona, Prieto, Muniain entre tres, se mete dentro del área, recorta delante de Diego Carlos, Fernando mete la pierna, córner a favor del Athletic.
Recordemos que ha habido fútbol en Europa también, Aston Villa 0, Manchester United 3, Bournemouth 0, Tottenham 0. Y luego les daremos el resultado del Hellas Verona Inter, rival del Getafe.
Corner, viene Ibai, viene el Athletic, blandita las manos de Bono.
2-2, sí.
Está protestando posible penalti sí. El Athletic.
Sí, porque...
Como abriéndose de manos Íñigo Martínez.
Ha caído Íñigo, sí. Pero no sé.
Para tirar a Íñigo tienes que hacer algo más de lo que has hecho.
Sí.
Vaya caraja anda, ha dicho.
Vaya caraja anda, ¿eh?
Eso es lo que ha dicho, sí. Ostras, bueno,
pues es un agarrón contigo, ¿eh?
Es un agarrón.
¿Sí? De Munir.
De la cintura,
no, sí. Es el chacachá del tren.
La caja, ¿eh?
Sí. Para alguno de los que lo está viendo por la tele, ¿es penalti?
Para mí sí.
Se llama penalti esa jugada, sí.
Sí.
Pues entonces lo puede revisar el VAR, recuerdo, ¿eh? Vamos, de hecho lo estará chequeando y cuando se pare el juego igual se va a verlo a la pantalla.
Yo creo que, lo que no lo agarra, que le coge de la cintura.
Para ti no es penalti.
Es que no es lo mismo coger que agarrar.
Para ti es falta.
El que, yo haya estado por Argentina sabe que eso no es lo mismo.
Uy, Luis de Jong, se puede quedar solo de Jong, frontal del área de Jong. De Jong dentro del área, chuta. Saca Mikel Vesga, rechace para Ocampos. Viene el Sevilla, Ocampos chuta. En dos tiempos, Unai Simón se le escapa, pero bloca.
Si llega a ver gol.
Pues si llega a ver gol, se puede revisar todo para atrás.
Se mete gol.
¿Pero valdría el gol?
Sí, no. Si pita penalti, se anula el gol.
Si es al Sevilla, sí.
Tú quieres el gol y el penalti, ¿no?
Claro, que hagan, sí, que anulen lo que quieran.
Es lo que se llama
un penalti, pero el gol no te lo quitan.
Es lo que se llama un completo en el VAR. Sí. Te anula un gol y te pitan un penalti.
Pero ya, si no le he avisado ya.
Ya que te expulsen. Ya que te expulsen y entonces.
Ahora, si no para.
Si no le he avisado ya, no creo que le diga nada.
Ahora ya nada.
No sé, yo con el último mes del VAR.
El partido, pero por el cambio que va a hacer el Sevilla, no por la revisión.
Escúchame, el último mes del VAR nos ha demostrado que pueden pasar muchas cosas.
Bueno, si habéis visto el penalti que le han pitado al Numancia en Vallecas, ha sido terrorífico.
No sé si va a revisar o no la jugada, ¿eh?
Sí, yo creo que la va a revisar, ¿eh? Ha hecho el gesto como del VAR.
Exagera un poco al final, pero para que se den cuenta
pero
de...
Pero no se ha tocado el auricular de la oreja, que es la señal de que está habiendo una revisión. Con lo cual entiendo que no.
Ha pasado mucho tiempo, en mi opinión no va a revisar nada.
El realizador es del Sevilla, más repeticiones no puede poner, ¿eh? Se produjo el cambio, entra el Mudo Vázquez por Ocampos.
O de la Real.
Y sí. El árbitro va a dejar reanudar, con lo cual, si ha habido chequeo, es chequeo limpio.
Ya mañana por la mañana.
Chequeo. Saque de banda a favor del Athletic de Bilbao, pues dos para el final, la pone en movimiento arriba Mikel Vesga, Villalibre ha pitado falta, era clara la falta del empujón de Villalibre. Balón para el Sevilla.
Qué mal defiende el Sevilla estos balones en largo. Se ha complicado en los últimos dos partidos con este tipo de balones muchísimo.
No sé cuánto hay que añadir, pero entre el paroncito este por los cambios y los dos de beber, igual son seis, ¿eh?
Pues te va a meter en seis, seguro.
Debe ser incómodo jugar con la pedazo barba de Villalibre, ¿eh?
Sí. Y vivir.
Bueno,
vivir.
Hay cosas más incómodas. Hay cosas más incómodas que jugar al fútbol con esa barba.
Encima con, por ejemplo, comer sopa.
Comer sopa, sí.
Eso es muy complicado.
No está parra, si no le preguntaría.
Darle besos a un niño.
No, por supuesto.
Cuero para Munir, Munir la pierde, recupera el Athletic, pero le hicieron falta, la pita el árbitro, falta de Marcos, balón para el Sevilla.
Qué buena versión hemos visto hoy del Sevilla.
Qué bien has hecho en no firmar el empate.
Es que no confías en mí, es que esto es lo que pasa, esto es lo que sucede.
¿Era falta esto de Marcos sobre Munir?
Sí, era muy clara.
Sí, pero falta nada amarilla.
Joseba, mañana tenéis Real Sociedad Granada, ¿eh?
Sí, señor.
Cuidado que los dos están peleando por la séptima plaza también.
A las 7:30, Real Sociedad Granada, y a las 10 de la noche Real Madrid a la vez.
Y el lunes Villarreal Real Sociedad. Fíjate
con Hazard en la lista, va a estar Vinicius, que ha dado negativo esta tarde en el test de coronavirus. Es baja Marcelo por lesión y James se cae de la convocatoria. Bueno, de hecho es el único que no entra. Mete a 22 jugadores y deja fuera a James.
La falta que templa Vanega, remata Koundé fuera, saque de puerta para el Athletic. Estamos ya en el último minuto del partido aquí en San Mamés, la catedral del fútbol español. Athletic de Bilbao 1. Se adelantó el Athletic con gol de Ander Capa. Sevilla 2. Le ha dado la vuelta el Sevilla con goles de Munir de cabeza y de Vanega de libre directo. Es el partidazo de la cadena COPE. El cuero para Vanega. Partidazo, Luis García. Partidazo.
Partidazo.
Partidazo,
Luis. La cara, Luis.
¿Qué va a ser si no? Tiempo de juego. No, hombre, no. Es partidazo.
5 de prolongación. ¿Cuánto?
5-5.
Muy bien.
4-4, ¿no?
Joder, balón para el Athletic.
O sea, muy de tiempo de juego, ¿eh?
Sí, porque en el partidazo hay otro nivel. Es verdad.
Eso, perdón por la falta. Somos el informe Robinson de la radio.
Correcto.
Y por cierto, que el Sevilla va a romper una racha de 9 derrotas consecutivas en Liga en Bilbao.
Pero es muy complicado.
Oh, ¿cómo estáis con el contragafe, Peña? Estáis tirándolo todo.
No, están tirando la casa por la ventana. Sí. No les cabe por la ventana ya.
A ver. Le decía Garitano, ¿habéis escuchado? Árbitro se está mofando de ti. Sí.
Qué chivato. Cosas se dicen, ¿eh?
Sí, vato.
Oye, pero está muy como... fino, ¿no? Lo ha dicho muy finamente.
Sí, muy moderna la expresión. ¿Qué cosas se dicen? No, ¿qué cosas se escuchan ahora?
Esto con público se está riendo de ti a la puta cara, ¿eh?
Exacto. Claro, sí, claro.
O algo peor.
Ahora lo que pasa es que se escucha, pero esto pasa todos los días.
Pasa siempre. Pues como si se escuchara la preescucha de lo que se dice con los técnicos.
No.
Bueno, ya hay un montón
y de hecho
de
yo creo
más,
que ahora, ahora se dice el 20% de lo que se dice habitualmente.
Porque se escucha más.
Porque sabes que se escucha.
Por si acaso, sí.
Pero está viendo mucha tarjeta y mucha expulsión en los banquillos, ¿eh?
De todos modos, a un tío que te dice se está mofando, no le puedes sacar amarilla.
Te voy a decir nada. No,
puede sacar amarilla
si
por
decir a mí. Si
está,
a
indignado, está Lama indignado con el penalti de Munir a Íñigo Martínez. En...
Porque para él sí era.
Sí, agarrón continuo sí, sí, y descarado. Claro. Que me explique Velasco Carballo, Medir Jiménez y el del VAR, ¿por qué no lo pitan? Porque el del VAR no dice nada. Todo es mentira. El VAR es una estafa. Esto hace Lama una noche libre en su casa a las 12 menos 10 de la noche.
Bueno, ¿no habéis visto terminada la camiseta de Pedro Martín, ¿verdad?
Sí, Barca Cafuti. Sí, sí, la he visto, es bonita.
Pepe Prieto, si en nuestra época a ti y a mí se nos escucha lo que decíamos en un campo de fútbol, ¿cuántas cadenas perpetuas tenemos?
Mofar el no mofando decíais, creo ¿no? Que no.
Mofar no decíais, pero
no, mofar no.
Ni Cacafuti tampoco.
Mira cómo se aparece Pedro Martín para decir, por cierto, amarilla para Dani García.
Sí, que se pierde el partido del domingo ante Levante.
Puede ser coincidencia, pero dice Pedro Martín, sería la tercera derrota del Athletic de Bilbao en los tres partidos en los que Raúl García no ha jugado en Liga.
Claro, es que sí es lo que iba a decir. En un partido, de, claro, sobre todo estos de músculo, lo que se echa de menos a Raúl García.
Y el carácter que tiene.
Ojo que Vanega se puede atrever desde ahí. Juanma, ¿te has dejado el maquinillo encendido?
Sí.
Pues cuidadito que hay falta peligrosa a favor del Sevilla. Lejos. Viene Vanega que ya ha clavado uno.
¿Ataúd o cuchillos?
¡Ponme los cuchillos, Castaño! Viene la falta, viene Vanega, viene el Sevilla. Vanega chuta la barrera. Ha sido unos cuchillos interruptus, ¿eh?
Sí, pero sí, raro. A veces se falla un poco con el dedo.
Viene el balón para... Vanega. Cuidado el Sevilla.
Solo a veces.
Arriba la buscaba. Villa libre para tocar de cabeza. La quiso Codro. Recupera el Sevilla. Añadieron 5. ¿Cuánto le queda a esto? ¿Quién tiene un reloj por ahí?
2 minutos justos.
2 minutos, Joseba. Hasta el 95 hay que irse. Estamos, por tanto, en el 93. Es el partidazo de la cadena COPE. El balón para el Sevilla que gana 1-2 en San Mamés. Estaría empatando a puntos con el Atlético por la tercera plaza de la Liga. Fuerza el Mudo Vázquez, el saque de banda a favor del Sevilla.
Hoy creo que el mejor del Sevilla, sin duda, Vanega, ¿eh? Madre mía, acaba de hacer otro cambio de orientación.
Que sí. Vanega,
oxigenando Vanega al equipo, dándole pausa, dándole cerebro. Madre mía, qué maravilla.
Navas y Vanega, el fútbol no está en los años. Mira estos dos, mira el Mudo. Ahora ha hecho falta Luis de Jong, clarísima. Falta sobre Valenciaga. Balón para el Athletic de Bilbao.
Se va a quedar el Athletic a 3 de Europa, ¿eh? Que ya es una diferencia importante. A 3 y espera, a ver lo que hace la Real.
Bueno, al partido le quedan minutos, ¿eh?
No, a 3 no, ¿a cuántos? Sí, 3, 51 Real Sociedad, 48 Athletic.
Último minuto del partido, último minuto del descuento, porque entramos ya en el 94. Saltaba Villa libre, parecía falta clara. Claro, se ha entrado como un carretón.
El Sevilla me ha tirado Campos de portero.
Sí, otra vez. Va a fiarse. Falta sobre Fernando, falta a favor del Sevilla. Va a dejar que se acabe ahí prácticamente el partido. Ahora hace Diego Carlos como que le duele el hombro.
Con este marcador del Getafe hacia abajo ya nadie puede ir a la Liga de Campeones. O sea que esto es cosa de sí, bueno, las plazas
dos
que quedan.
Atlético de Madrid,
Atlético,
Sevilla
y Villarreal. Eso es.
¿Cuánto le queda a esto, Joseba?
30 medio segundos.
30 segundos, medio minuto para llegar al final del partido. Athletic 1, Sevilla 2. Con esto se va a acabar. El Sevilla se va a poner empatado en la tercera plaza al Atlético de Madrid. Se levanta Vanega también. La cruza desde atrás, arriba el Sevilla. Saltaba el Mudo Vázquez para quedársela. Última jugada del partido para el Athletic de Bilbao. Valencia gana, rifa arriba. Toca Fernando de cabeza. Muniain salta. Se acabó el partido. Victoria importantísima para el Sevilla en San Mamés. Athletic de Bilbao 1, Sevilla 2, José Ángel Peña.
Cabreo entre los rojiblancos por esa jugada, ese posible penalti sobre Íñigo Martínez. Felicidad tanto en el banquillo como sobre el terreno de juego de los hombres de Julen Lopetegui. ¿Cómo lo ha celebrado Lopetegui, Pepe?
Hombre, es que este en un partido con el 1-0 se te complicaba mucho la entrada en Champions. Y creo que el Sevilla ha hecho los méritos suficientes en lo que va de temporada para no tener que jugártelo en el último partido. Porque además los partidos que le quedan a Sevilla, quitando el del Mallorca, que también va a ser complicado, luego tiene Real Sociedad y Valencia. Cuidado con el calendario.
Sí, sí. Un abrazo, Pepe. Buenas noches.
Cuidado mucho, amigos.
Dani, se le complica Europa al Athletic, ¿eh?
Sí, pero creo que es injusto, ¿eh? Hoy es injusto. Yo creo que el fútbol está cambiando tanto que no me gusta lo que veo. El Atleti no ha merecido perder hoy y creo que por decisiones que en otros partidos y a otros equipos sí lo hacen. la primera jugada, cuando va el Atleti ganando 1-0, le pitan una falta que no es falta al borde del área y se produce el empate. Y ahora hay un penalti clarísimo que a otros equipos, no sé por qué, se revisa y hubiese sido penalti. O sea, no entiendo el fútbol de ahora. El Atleti hoy no ha merecido. Yo creo que ha hecho un partido para ser un empate. El partido, los dos equipos han jugado bien. Y me da tristeza, pues, que después del esfuerzo que han hecho ya, prácticamente las posibilidades de Europa se han acabado hoy.
Un abrazo, Dani. Hasta luego.
Vale, un abrazo para todos.
Veo a Lopetegui todavía abrazándose con los jugadores en San Mamés. Rubén, cerramos con los mejores. ¿Quiénes han sido para ti los mejores del partido?
Pues en el Athletic, Peñita, ayúdame.
Pues Capa por el gol y Munien por las ocasiones.
Y en el Sevilla, Banega.
Vale, pues...
Que ha metido uno y ha dado otro.
Así cerramos este 1-2 del Sevilla. Insistimos que le pone con 63, cuarto empatado con el tercero, que es el Atlético de Madrid, pero lo más importante, con una renta de 6 puntos sobre el quinto, el Villarreal. Así que tiene Lopetegui el objetivo al alcance de la mano. Hasta luego, Rubén, hasta luego, Peña.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Chao. Adiós. Cerramos así la jornada con los tres partidos que teníamos en juego en el arranque de este partidazo de la cadena COPE. Tenemos muchas noticias que contarles, hasta que sean la 1:30 de la madrugada. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues como cada noche están escribiendo al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo, decía uno: ya sé que el VAR no está para esto, pero Fouto no podrá defender un protocolo que permite un gol como el de Banega de una falta que viene de un piscinazo. De una falta inexistente como la de Rafinha con el Barcelona, el Sevilla ha empatado el partido. Estas acciones estamos viendo que cuentan mucho. El VAR debería entrar y sancionar al simulador. Es una vergüenza el penalti y a Íñigo y la falta en el primer gol. Vaya tela. Que le pasa esto al Athletic era previsible. Siempre que se pone por delante se encierra y espera aguantar el resultado con un equipo que cada vez está más cansado porque Garitano no hace rotaciones jamás. Otro dice cómo mola Juanma haciendo de Paco González con el vaquinillo. Y dice otro oyente, Antonio en concreto, voy a dejar de ver el fútbol por culpa del VAR. Y escucha, porque hay más gente quejándose del VAR.
Anda, no es penalti a Íñigo Martínez, ¿no? Un agarrón que casi se lo lleva a su casa. Eso no. El VAR no vale para nada, el VAR no vale para nada. Anda ya, hombre, anda ya.
La verdad es que, claro, se están sancionando contactos tan poco importantes a veces en el área que luego ves un agarrón de un futbolista que no deja progresar a otro, que no le deja rematar y te sorprende, claro.
Yo creo que este no ofrece duda, hay muchas cosas que ofrecen duda y que yo creo que tenemos poca tolerancia con los árbitros porque nos metemos con ellos y es difícil, pero es que este no ofrece duda para el VAR, no para el árbitro, que sí, claro, sí, está pendiente de otras cosas.
Si hay cualquier reacción importante desde San Mamés con esta jugada y con la actuación del árbitro, por supuesto, la conocerán los oyentes del partidazo. 11 de la noche, 57 minutos, hora menos en Canarias, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
Iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas y en COPE Ángel Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Eh! ¡Que vuelve el fútbol!
Menos. Menos.
menos. Así sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Lo que tardas en beberte una bebida bien fresquita, con sus hielos, cuando estás en pleno verano y a 40 grados a la sombra, es lo mismo que van a durar las últimas unidades de IKEA. Ven a nuestra tienda o compra online antes de que desaparezcan y disfruta de lo apetecibles que son nuestros descuentos. Más en IKEA.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app y si eres cliente Fusión tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con el espectacular equipo de comentaristas. Santi Gañizares, Roberto Palomar, Ciro López, Dani Senabre, Joseba Larrañaga y Luis García. Todos preparados para comentar lo que hemos visto y lo que vamos a ver, porque mañana tenemos un jornadón por delante también en la lucha por el título. A las 10 de la noche en el Bernabéu juega el Real Madrid frente al Alavés. Ya está preparado por ahí para contarnos la última hora del Madrid Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Antes vamos a escuchar a Zidane lo que ha dicho hoy sobre Jovic y sobre Vinicius. Resulta que le han preguntado a Zidane por el aislamiento al que estaba siendo sometido Jovic, por haber entrado en contacto con un amigo que había dado positivo por coronavirus y todo lo que ello conlleva. Y hemos sabido que Vinicius pues ha tenido ahí una serie de fallos en los test que esta tarde finalmente han salido negativo y que por tanto le permiten entrar en la convocatoria del Madrid sin ningún tipo de problemas. Esto ha dicho Zidane esta mañana en rueda de prensa.
Me informó el nuestro médico que el test salió mal y que vamos a repetir. Ah, no, esto es, no, Luca es otra cosa. Luca no está con nosotros hoy. Espero que va a cambiar esto rápidamente. Lo que yo decía, y voy a decir porque si me preguntáis, era el tema de Vini. Me informó el doctor hoy que salió mal la prueba y la repetimos mismo esta mañana y esta tarde vamos a tener el resultado.
Tiene pinta de que se le ha escapado a Zidane, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, como que esto no, puede que no nos hubiéramos enterado nunca de que no, Vinicius hasta la tarde tenía que ser sometido a un test.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que en esa rueda telemática, bueno, todos nos hemos sorprendido porque, claro, la pregunta era directa por Jovic y de repente empieza...
Pero no, quiero decir que nadie tenía ninguna sospecha de lo de Vinicius.
Sí,
nadie.
Sí, bueno, ¿sí? De lo del positivo no se había entrenado. O sea, se le iba a preguntar que por qué Vinicius que no estaba. Vale, o sea, vale. Hoy no se han entrenado ni Marcelo ni Vinicius. Esta ha sido la segunda pregunta, creo, tercera, y se le ha escapado porque, claro, tú sabes que las ruedas de prensa se preparan más o menos y los temas con los que van, entonces se le ha cruzado ahí y hablando de negativos, de test y demás, y se le ha metido el tema de Vinicius, que bueno, que simplemente que por la mañana ese test que se había hecho era erróneo, lo han tenido que repetir, ha dado negativo, pero luego ha tenido que hacer también el de la Liga y hasta, bueno, cerca de las 8 de la tarde o así, nos ha confirmado que estaba negativo y han apurado hasta esa hora para poder dar la lista de convocados e incluirla, que esa es otra, lo de la lista de convocados.
Y lo de Jovic no es demasiado optimista, es decir, o sea, Jovic lo normal es que no pueda ya estar con el Madrid la semana que viene tampoco, ¿no?
No, porque por el protocolo, pues lo comentábamos ayer un poquito, ¿no? Que bueno, él fue apartado inmediatamente, dio negativo, entonces se tiene que volver a hacer otros dos test de forma consecutiva. Si sigue dando negativo, pues le pasaría vale. Lo mismo que en el caso de Vinicius, que no hay ningún problema, ¿no?
Vale, vale. Pues entonces volvería un jugador que ha dado más problemas que alegrías, sin duda, esta temporada.
Que no ha estado a las alturas, ¿no? De lo esperado. ¿Cómo? Por él.
Como no ha estado a pesar de que, no, es que no ha estado directamente.
Sí, bueno, pero fíjate, hoy escuchando a Zinedine en rueda de prensa, sigue hablando que lo deportivo, él ha reconocido que no ha tenido un buen año, que el propio futbolista no ha estado bien y que él lo sabe, pero que futbolísticamente, de cara al año que viene, a pesar de lo que digan algunos, pues que él tiene mucha confianza en él porque sigue creyendo que es un gran futbolista, ¿no?
Uh-huh. Y luego ha hablado de Hazard. Que finalmente ha entrado en la convocatoria. Se encendían un poco ayer las luces de alarma por ver que no está participando con normalidad como el resto de los compañeros Hazard en los entrenamientos del Real Madrid y había muchos aficionados que tenían la mosca detrás de la oreja pensando que si tenía una recaída de su lesión en el tobillo, si realmente es que le han dado golpes y le duele el tobillo o qué es lo que pasaba con Hazard. Esto lo ha dicho Zidane.
Son molestias solo, no es una recaída para nada y de hecho ha entrenado con nosotros. No, él quiere estar con nosotros, esto es lo bueno, es que y no tiene miedo. La única cosa es que es verdad que es la tercera recaída y bueno, de vez en cuando le molesta un poco, pero no es y la resonancia, lo que estamos haciendo, la imagen es todo limpio, todo perfecto.
Está perfecto, Siro, pero con cuidado, ¿no?
Sí. Yo de todos modos en lo de Jovic, la información que tengo es que el año que viene el club tenía previsto cederlo, ¿eh? O sea, a pesar de, si es verdad que después de los últimos avatares pues se decía que lo iban a traspasar o que estaba en lista de traspaso, no es esa la información que a mí me ha llegado. Sí es verdad eso, que la idea sería cederlo, no hacer ningún fichaje, pero sí ceder a Jovic de cara a la próxima temporada. Y en lo de Hazard, hombre, es preocupante. Es buena noticia que entre en la lista, porque a lo mejor es lo que habíamos hablado estos últimos días, que solo sea alguna molestia, también un poco de miedo del futbolista que ha vuelto a recaer, o que volvió a recaer, pues de la lesión que de la que había sido operado, y a lo mejor, bueno, pues eso también influye un poco el tema mental, ¿no?
Bueno, hoy Juanma, Zidane ha confirmado lo que te apuntaba ayer a estas horas.
Lo de las molestias.
Más tarde. Es decir, que no estaba lesionado, que no había habido una recaída de la operación, que simplemente eran molestias y que por precaución y como no había una necesidad urgente y los que estaban saliendo lo estaban haciendo bien, como es el caso de Vinicius, pues no había necesidad de forzar, que iban a ir día a día y que cuando se encontrase bien estaría. Si evidentemente hubiese estado lesionado o hubiese tenido una recaída, ni en broma hubiese entrenado estos días, aunque hubiese sido sobre una parte, ni en broma hubiese entrado en la lista de convocados y ni en broma pudiese tener opciones de jugar mañana, ¿no?
Cañete, pues ahora ya Hazard ya casi más para la Champions, ¿no? Que para la Liga, digo, para poder exigirle, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que no ha tenido una temporada en ese sentido cómoda, porque unas veces por responsabilidad suya, a principio de temporada, luego por la lesión que tuvo, ahora por la recaída. ¿En qué momento vamos a ver a Hazard de verdad, no? Le queda una bala, pero es una bala de cañón, que es la Champions. Lo que pasa que a lo mejor solo es un partido o a lo mejor es un historión que no veas, ya veremos a ver.
Por cierto, el partido en Manchester, ¿eh? Luego nos lo cuenta Alcalá, pero que está confirmado ya que ese partido se juega en Manchester.
Y sin público.
Sin público, lógicamente.
Algo que esperaba el Real Madrid, Juanma, y que no le molesta del todo, ¿eh? Casi prefiere jugar en Manchester sin público que en una ciudad neutral, como en Portugal.
Vale. Joseba, Luis, Palomar, Siro, Senabre, Cañete, ¿veis algún peligro para el Madrid en el partido de mañana contra el Alavés?
No. No, porque el Alavés está de aquella manera. El Alavés viene de una racha horrorosa y el Madrid viene de subidón, entonces yo creo que mañana no va a tener muchos problemas. Se va a encontrar con un rival que se va a encerrar mucho atrás y esos son los rivales que más, claro, más dificultades le ponen al juego del Madrid, pero en alguna le pillará y luego ya es difícil que el equipo rival tenga la posibilidad de responder.
Es que ahora mismo el Alavés es igual el equipo que está peor, ¿eh?, en
sí,
primera división.
Puede
es
ser.
El Celta le metió 6, son incapaces de puntuar prácticamente contra nadie y es verdad que ahora mismo se están asustando mucho porque el calendario que le queda es durísimo y ven que el Mallorca está ganando partidos. O sea que yo creo que el Madrid mañana, no es que lo tenga hecho, pero prácticamente son 3 puntos.
La clave es el primer gol. O sea, yo estoy con Joseba. O sea, el Madrid las complicaciones las tiene los equipos que se le cierran ahí. Le cuesta un montón el abrir ahí un hueco en las barreras ahí defensivas. Yo creo que si el gol llega pronto, pues evidentemente, tal como está el Alavés y que está con la cabeza más pensando en final de temporada que en lo que queda, pues la verdad es que creo que puede llegar la goleada. Pero, repito, la clave es meter el primer gol porque no va a ser fácil.
El Madrid está muy firme atrás y cuesta trabajo pensar que no vaya a hacer por lo menos un gol. Lo que no está es brillante, es verdad, y sí que está sacando las cosas con oficio, con un cierto nivel físico, pero el día que no aparezca eso y quedan partidos y terreno por delante para que un día se equivoque, pues lo va a pasar mal. Yo creo que mañana no va a ser el día, pero no es un partido para fiarse.
Hombre, de goleada no que tiene pinta, ¿eh? Yo no creo que vaya a ser goleada, porque además el Madrid además está economizando mucho, sí, los recursos, eso, y no cuando la situación se le viene 1-0,
tanta
con un 2-0, adiós muy buena. Sí,
Una cosa quería deciros, perdona Santi, le viene un achuchón físico al Madrid, ¿eh? O sea, ahora, bueno, todos están en ello, pero vamos, que al Madrid es viernes, lunes, jueves, domingo. Viernes, lunes, jueves, domingo para cerrar la liga.
Pero como a un montón, ¿eh?
Lo que trae de atrás, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
No son muchos los que juegan los 3 últimos,
ver,
en 6
mañana
días, ¿eh?
Juega la Real y juega viernes, lunes, jueves, domingo.
Pues la y el Granada creo que es el otro.
Viernes, lunes, jueves, domingo.
Pero que sí, vamos a ver que en realidad puede afectar de un partido a otro tener 24 horas un poquito, pero es más el entusiasmo que uno tiene por ganar el título, yeah, y el momento anímico que tiene el equipo, ¿no? Que y sobre todo la preparación que hay de fondo, de base.
Oye, espera un segundo, que está hablando Garitano en la tele, vamos, a ver si dice algo sobre la jugada del penalti, el entrenador del Atlético de Bilbao.
Jodido, ¿no? Cuando pierdes, luego cuando encima te pones ganando y bueno, ellos tienen un gran potencial, también hemos tenido nosotros para hacer más goles, ha sido un partido pues trepidante, ¿no?, con alternativas y bueno, al final ellos también el golazo que ha metido Vanega por encima de la barrera ha traído el empate y luego el segundo gol, ¿no? Nosotros lo hemos intentado, hemos hecho creo que muchas cosas bien para poder haber sacado un resultado mejor del que hemos sacado y bueno, pues sí, la verdad que una derrota pues dolorosa, ¿no?, como todas.
La clave ha podido ser en la segunda parte cuando ustedes tenían al rival más o menos noqueado con ese gol que han conseguido hacia el minuto 30, no haber conseguido un poquito, no haber seguido en esa línea, aunque bueno, también juega el rival obviamente y tiene que despertar, está obligado a despertar.
Bueno, el Sevilla tiene un potencial terrible, ¿no? Así todo yo creo que han pasado muchísimas dificultades, hemos defendido muy bien, hemos tenido ocasiones también para hacer más goles, ellos también han tenido una que ha podido traer el empate. Y yo creo que ha sido un partido que ha podido pasar de todo, ¿no? El resultado podía haber sido muy diferente, ¿no?
Se han quejado amargamente sus futbolistas con ambos goles que han recibido en contra. ¿Usted los ha visto ya? ¿Cómo los ve?
¿Los goles? No, ya no solemos hablar mucho de los árbitros, ¿no? El penalti en el minuto 85 que le hacen a Íñigo Martínez es clarísimo. Es un penalti, un agarrón dentro del área donde va el balón. Al final, ya te digo que unas veces aciertan, otras se equivocan y en eso estamos, ¿no?
¿Frente al Levante es el último tren?
Bueno, nosotros seguimos peleando, ya has visto hoy también, contra un equipo que tiene un potencial terrible, hemos dado buen nivel, nos hemos puesto por delante.
Bueno, pues dice Garitano que es un penalti clarísimo, unas veces aciertan, otras veces se equivocan, pero vamos, que es un penalti clarísimo, que lo estoy viendo, es tremendo.
Pero es que yo creo, Juanma, que yo creo que es lícito que un entrenador, después de un partido, cuando ve que efectivamente pues cree que se ha equivocado el árbitro, que lo comente de esta forma. Lo que no es lícito es cuando dice es que yo creo que hay gente que no quiere que vaya el Atlético a Europa, es que yo creo que los árbitros siempre van en la misma dirección, es que eso son las yo creo que lo que está fuera de tono, lo que ha hecho Garitano, hombre, si ves un penalti y encima no te lo pitan, hombre, solo te falta que tampoco lo puedas comentar, pues mira, yo he visto penalti, para mí se ha equivocado y ya está, hasta ahí, creo que es algo hasta natural el quejarse. Otra cosa, repito, es como hemos visto en las últimas semanas cuando se traspasa la línea, ¿no? Y la han traspasado mucha gente, no solamente miréis Madrid y Barcelona, la han traspasado mucha gente. Y eso yo creo que es lo que el año que viene quiere cortar con estas sanciones un poco más agresivas y ojalá se corte porque no está bien.
El propio Athletic, Santi, dijo, es decir, la frase, me ha hecho gracia, me ha sorprendido lo de no venimos hablando de los árbitros últimamente porque... se ha dicho desde el Athletic de Bilbao, bueno, después del partido contra el Madrid, que siempre se favorece al mismo equipo, que es una frase típica que se la dice alguien del Barça, todo el mundo se enfada, pero la dijo un jugador del Athletic de Bilbao, o sea que
pues eso es muy desafortunado. Ayer Hugo Duro, por ejemplo, en el Getafe dijo, es que hay gente que no quiere que nos vea aquí.
Bueno, luego se echó para atrás, le pues preguntaron no que quién era y dijo, bueno, no me refiero a nadie en concreto.
Sí, pero que no está bien. No está bien.
No está bien.
Y luego
bien.
Quejarte del arbitraje porque has visto otra cosa, es hasta natural y sano, no pasa nada. No pasa nada, lo que ha hecho Garitano hoy ha sido muy correcto.
Yo creo que se ha frenado, ¿eh? Porque ha dicho, a veces aciertan, a veces se equivocan, y ahí ha dejado un momento de duda.
Yo creo que estaba pensando, con nosotros siempre se equivocan.
Sí,
pero vamos,
creo que iba a decir eso.
Era lo que realmente estaba pensando el entrenador del Athletic. Ahora seguimos hablando de lo deportivo, del partido del Madrid, que se juega, recordemos, en el Alfredo Di Stéfano, está en obras el Santiago Bernabéu. Bueno, en obras no, yo no he visto una obra más grande en mi vida. Y este lunes, en la final de Masterchef, en el programa de televisión española, estaba el gran cocinero, el gran chef, Martín Berasategui, 12 estrellas Michelin. Y en ese programa, Martín confirmó a los espectadores del espacio de que va a tener un restaurante en el nuevo estadio Santiago Bernabéu. O sea, ya sabemos que hay algo que va a tener mucha estrella en ese Santiago Bernabéu. ¡Hola, Martín!
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, mejor que bien.
Mejor que bien. El lunes lo confirmaste, ¿no? En la final de Masterchef dijiste, bueno, ya tenemos un nuevo proyecto en la cabeza, que es abrir en el Bernabéu, en el nuevo Bernabéu.
Hombre, yo siempre digo que soy un privilegiado y que he tenido una suerte increíble y que he tocado con las yemas de los dedos el cielo de la cocina vestido de cocinero, y para mí, que gente que cuando ven mi cocina se enamoran y chiflan de lo que es mi cocina, que luego cuando me conocen como persona se quedan boquiabiertos y luego me traen proyectos que no se puede decir que no, y que te voy a decir yo.
Claro.
El sentirme el cocinero elegido de todos los grandes y grandes cocineras que hay en el mundo, pues me parece algo increíble y que nunca soñé.
¿Qué lo cierra? ¿Florentino? ¿Como si ficha Mbappé? O sea, es lo mismo, te llama Florentino, te pide la cláusula, ¿cómo se hace esto?
No, esto se hace pues buscando lo mejor de lo que hay en el mundo, de cada pequeño detalle que tiene ese gran estadio que va a tener el Real Madrid. Y para mí es una locura que me hayan elegido, y los felicito, los admiro por todo lo que han hecho durante muchísimas décadas, y los acompaño y los escucho, y para mí, ¿qué te voy a decir? Me siento un privilegiado e intentaré dejarme la vida para estar a la altura de algo súper grande.
Martín, ¿ya tenéis el proyecto? ¿Ya sabéis más o menos cómo va a ser el espacio? ¿Va a dar al terreno de juego? ¿Dónde va a estar ubicado? ¿Va a ser muy grande? ¿Va a ser pequeño? ¿Cómo va a ser?
No, más o menos. Ahí no va a haber nada pequeño. El único pequeño yo, que tengo la misma estatura que todos los que van a ver el fútbol sentados. Nada más. Pero bueno, sí, estamos ahí mirando las cosas, y es algo que nadie ha soñado nunca en la vida, para ver algo como va a ser el estadio nuevo. Entonces yo me siento súper con las articulaciones súper engrasadas para estar a la altura, y con estos 45 años que me he dejado la vida para el arte de hacer lo mejor que yo puedo hacer como cocinero y como persona.
Porque tú, ¿de qué equipo eres, Martín?
Yo, hombre, por favor. Real,
no,
por favor.
Yo lo sé. De la Real.
Solo la pregunta ofende, Martín, ¿no?
Pero sí, así que... Pero vamos a ver.
Por favor.
Me corto pocas veces en la cocina, pero cada vez que me corto me sale la sangre azul y blanca.
Vale.
Pero soy súper amigo del deporte, y el deporte ha sido súper importante para que yo sea el cocinero que soy. Yo me olvidé de ello desde que era niño, y las formas y maneras que me dieron mis padres son el nosotros y el trabajo en equipo y todos remando en la misma dirección. Y bueno, yo estoy para transportar felicidad desde la cocina.
Pues eso es lo que vas a hacer en el Bernabéu. ¿Los platos van a tener algo que ver con el deporte? ¿Los nombres de los platos o algo así? ¿O no? ¿No es necesariamente?
No. Yo creo que el deporte es increíble. Y...
Es que me decía Lama, ¿va a haber un plato que sea huevos a los Sergio Ramos? ¿Un postre francés, Karim Benzema, algo así?
No, yo intentaré que las tres primeras letras del abecedario del apellido de mi madre y de mi tía, que son las maestras que yo tuve con mi padre, es Ola, sin H, y es Olazábal, como mi gran amigo José María Olazábal, el golfista. ¿Sí? Entonces se va a llamar Ola Martín Berasategui. Pero es que el deporte ha sido súper importante en todas las cosas que han pasado con Martín Berasategui y con la cocina vasca. Ha tenido que ver el mundo del deporte y el del fútbol también. La Real Sociedad fue súper importante en aquellos años 80, 81, 82, 83, y fue espectacular lo que hicieron, y intentamos ser el camino a seguir, que fueron los Luis Arconada y tanta gente, y luego las siguientes generaciones, como ha sido Agustín Aranzábal y otra gente maravillosa que ha pasado por la Real. Yo he intentado seguir esas directrices que marcaron esta gente, y como para aquella gente la actitud fue la clave, yo siempre he tenido una voluntad de superación increíble y voy en cohete porque he tenido una suerte increíble de tener una familia y unos equipazos que son los que me hacen grande. Yo siempre me he sentido apoyado por muchísimas personas y hemos llegado muchísimo más lejos de lo que nunca pensamos. Y fíjate que es para nosotros estar en el Santiago Bernabéu, sí. Increíble.
¿Cuántos restaurantes tienes, Martín?
Ahora mismo 15 y tenemos unos proyectos nuevos en Mallorca, con el proyecto HIT de Mallorca, con el Hotel HIT, con el Choco Martín Berasategui, con el Burger Garrote, con un restaurante oriental, con un restaurante italiano, con un restaurante peruano, con carnes asadas, con muchas cosas que le van a poner los ojos brillantes a toda esa gente que va a venir a ver la cocina de un cocinero chiflado que lo único que hace es transportar felicidad y llegar al tilín del paladar y del corazón de la gente que viene a comer.
¿Los tienes todos abiertos ahora mismo?
Están en camino. Esta pequeña enfermedad que nadie esperábamos por nada del mundo y que nos ha tenido un poquito con un poco de miedo, pero con... Nosotros tenemos muchísimo respeto a esto que ha pasado, pero yo creo que esto nos ha hecho pensar y sobre todo en crear nuevas recetas, nuevas técnicas, nuevos formatos, nuevos conceptos, que es lo que hemos hecho y que es lo que vamos a mostrar en pocas semanas o en pocos meses, que es lo que va a ser algo súper nuevo en todo lo que pasa en el mundo nuestro de la cocina.
Claro, es que el tipo de cocina que tú haces, tú y otros grandísimos chefs, supongo que vive mucho también del turismo extranjero, porque claro, es un turismo de un alto poder adquisitivo en muchas ocasiones, y lo vais a echar mucho de menos. O sea, ¿crees que vais a notar especialmente vosotros el tema del coronavirus este año?
Sí, sin duda ninguna. Yo creo que hay que ser buena gente y pensar que la gente que venía de esquinas del mundo y hacían un gran esfuerzo para probar la obra de Martín Berasategui o de Hilario Arboleiz o de Pedro Subijano, de mucha gente buenísima en este país, esa gente, cuando miramos al cielo y no vemos rayas de aviones, pues eso nos va a faltar. Pero yo creo que tenemos que ser como los deportistas, como los jugadores de fútbol, que si tienen una lesión de 3 o 4 meses, pues bueno, vale, pues luego se curan, se sacrifican y vuelven a salir, y si pueden, superan los palos en las ruedas que les pone la vida y las lesiones, y esto para nosotros es una lesión de unos meses, y hay que buscar soluciones y enseñar a todo el mundo que todo es posible y que podemos conseguirlo todo. Antes lo conseguimos, ¿y por qué no lo vamos a conseguir mañana?
Sí, garrote total.
Garrote triple, actitud, trabajo, coraje y fuerza.
Oye, ¿vas a poner un menú para los jugadores jubilados que ya no tenemos?
Mira, para Cañizares, por ejemplo.
Es que, mira, yo cuando jugué, Martín, la final de la Champions, tenía un hijo y ganaba mucho dinero, pero es que ahora ya hace 12 años que me he retirado y tengo 7 hijos, entonces no puedo salir a comer nunca.
No te quejes, que no cobras mal en COPE ni en Movistar, ¿eh?
Hazme caso, Cañete, que tú vienes tú comes en la cocina, que es donde no come nadie, con tu amigo Martín.
Eso está, ya. Acepto la invitación, entonces.
Eso. Hazme caso que estáis en casa todos, ¿eh?
Oye, Martín, la ensalada de lunes, la ensalada de Bogavante era muy jodida, ¿eh? O sea,
¿Qué va?
¿Cómo que va?
Lo que pasa es que yo soy buena gente. Me decía, no, complícales más.
Madre mía, macho.
Y hazme caso, yo me daban... Me decían, corre, que no puedo correr, que les estoy puteando, que no puede ser.
Es que era imposible seguirte, era imposible. Bueno, ¿quién va a ganar la Liga, Martín?
La Real Sociedad.
Sí, vale, no. ¿Y la de este año?
No, hazme caso, este año ha sido un año muy, 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 muy raro, y sobre todo lo que tenemos que hacer es disfrutar, disfrutar de la vida. Y del mundo del deporte ha habido espectáculo, ha habido algo increíble que nadie esperábamos. Estábamos preparados para luchar y para trabajar y para tal, sí. Y nos ha venido algo que nadie sabe de dónde ha venido ni de dónde va a ir. Pero ha sido una liga extraordinaria y, oye, sobre todo hemos sido capaces de que no se note tanto los palos en las ruedas que nos ha puesto un tema que no está en nuestra mano. Y yo creo que, oye, para adelante, el despiste máximo que hemos tenido unos días o unas semanas que se pase, y yo a cocinar, vosotros que sois unos periodistas increíbles y los futbolistas que nos están dando, pues eso, una ilusión, nos contagian, nos transmiten, y venga, para adelante, y espectáculo, y el comportamiento no ha podido ser más ejemplar por parte de todos.
Oye, y que nos queda la final, Martín.
La final de Copa, con público.
Hay que esperar, sí, sí.
Hay que esperar.
Esto es muy triste, ¿no?
Sí.
No, bien. Son dos equipazos, dos equipos que han hecho historia los dos, y que la actitud no ha podido ser más positiva por parte de los dos clubs, y yo creo que lo vamos a pasar súper bien, y hay un montón de cosas que tenemos que ser capaces de luchar y trabajar para que sigamos viendo el fútbol como lo veíamos, y el Atleti es un equipazo increíble, la Real es mi equipo y es un equipazo increíble, y seguro que tendremos una final increíble, y que gane quien gane, disfrutar, y siempre con emociones, y compartir el fútbol con la gente buena y con la gente que sonríe y que se lo pasa bien.
Oye, Martín, un chef con 12 estrellas Michelin, ¿qué ha cenado esta noche?
Pues esta noche yo he cenado una prueba nueva que he hecho, un licuado de gamba roja con tarama de carabinero y un montadito de endivias, anchoas y sardina.
Lo mismo que me he hecho yo. Hemos cenado lo mismo.
Y luego he comido unas chuletas de cordero de leche con cebolla dulce trufada, con tuétanos y picatostes. Y de postre he comido un limón con jugo de albahaca, judía verde y almendra.
¿Y ha pasado la prueba o no? ¿Ha pasado la prueba?
Pero con triple salto. Con triple salto.
Bueno. Yo es que el carabinero, yo lo que toca el carabinero ya me flipa, pero lo que, según lo has recitado, era poesía pura.
No. Hay un montón de trabajo que no te puedes imaginar. La leña que tenemos los cocineros para llegar a esa gente que tanto esfuerzo hace para llegar aquí.
Sí, oye, sí, pero sí. Yo tengo curiosidad, Martín. ¿Qué tanto por ciento de los platos que preparas llegan a los restaurantes, y qué tanto por ciento se queda fuera?
Buf, un 95% nunca llegan, y un año si es muy, muy bueno, un 3, un 4, un 5% llega a los clientes. Pero tiene que ser un año muy, muy bueno, ¿eh? Este año va a ser, porque hemos tenido mucho tiempo para pensar, desgraciadamente.
Estoy alucinando con ese
95%,
dato. No me lo imaginaba, que echabais tanto para atrás.
De ninguna manera.
No, pero es el respeto hacia el cliente que te viene. Si no se trata de crear, sino de crear lo que supera lo mejor que has hecho hasta ese momento, ¿no? Son muchos años de experiencia, muchos años de trabajo, y no se trata de crear por crear y todo vale, sino dar la excelencia que se merecen los clientes que vienen a tu casa.
Martín, siempre es un placer hablar contigo, ¿eh? Cuando abra el restaurante, ahí estaremos para ver qué tal está el nuevo proyecto de Martín Berasategui en el Bernabéu, que se va a llamar, lo ha adelantado Martín Berasategui en el partidazo, Hola Martín Berasategui, hola sin H.
Eso, sin H, porque son las tres primeras letras del Olazábal, del apellido de mi madre y de mi tía, que son las que me enseñaron en este bonito oficio.
Hola, Martín Berasategui. Vale, vale, pues está muy bien. Martín, un abrazo. ¡Garrote!
Oye, no, garrote triple y un abrazo XXL para todos vosotros, ¿vale?
Muy bien, un abrazo. Venga, suerte.
Gracias, suerte a todos.
Gracias. Necesitamos de más gente como este hombre, ¿eh? Con ideas, con proyectos, dando trabajo a tantísima gente. 15 restaurantes, ha dicho, 15. Imagínate, ¿eh? La gente que trabaja.
Y 12 estrellas.
Y 12 estrellas Michelin, ¿eh? 12 estrellas Michelin en muchos puntos de Europa. Melchor, ¿algo más del partido de mañana del Madrid?
Pues después de escuchar el menú de Martín, no sé qué más te cuento.
¿Qué has
pues
cenado, sí, Melchor? ¿Qué has cenado?
¿Qué has cenado tú, Melchor?
Yo he cenado lo mismo que él, lo que pasa que he comido luego pues unas tapitas de queso para terminar y esa cosa.
O sea, ¿has cenado queso?
Terrible, ¿eh? Terrible lo de Martín, sí. Berasategui. Yo parecía un menú degustación más que un plato para uno. Oye, la lista hay que hablarla, ¿eh? Fíjate que se deja James, el único que no va es James, y deja un hueco en la lista. En lugar de ocupar las 23 plazas, convoca a 22. Van incluso los chicos canteranos Miguel Gutiérrez y Javi Hernández, y está claro que James prácticamente ya no
es es un poco humillante también esto para James, ¿no? O sea, que te sobre un puesto y no llevarlo.
Lo ha dejado vacío, quiero decir, no lo ha utilizado porque
claro, pero
los cinco decir, lesionados... No, yo creo que todo viene de la conversación de la pasada semana que tuvieron Zidane y James, que se miraban a la cara, se dijeron las cosas claras.
Se supone que ya no va a volver a entrar en una convocatoria del Madrid, James.
A mí me da la sensación que no.
Claro, si no le mete cuando sobra un sitio, es que no va a entrar.
A mí me da la sensación que estar... Hoy se le había preguntado en sala de prensa si había alguna posibilidad y ha dicho tú verás cuando salga la lista de convocados... Y a mí me ha preguntado Corro al mediodía y he dicho, me da la sensación que no, ni siquiera para completar esa lista, porque, insisto, la conversación que tuvieron, se miraron cara a cara, se dijeron las cosas claras. Y bueno, aquí Zidane siempre quiere los que suman, los que están ahí. Y me habían dicho, y te lo comenté ayer, que estaba trabajando bien James esta semana, pero se queda fuera de esa lista. De 22 que te digo.
Hay, perdona, tres patatas calientes, Siro, para este verano, que son Jovic, James y otra vez Bale.
Sí, pero yo creo que lo de James es que... Patata caliente es que la cosa está muy cantada, ¿no? O sea, no sé, el Madrid es que perdiendo, le queda un año de contrato, o sea, pues evidentemente yo creo que el Madrid ya se plantea que no va a llevar nada de traspaso y que el ahorro va a ser el ahorrarse la ficha, porque es que James no cuenta para nada. O sea, es un jugador ya, es jugador del Madrid, casi se podría decir.
Estamos en la misma situación, Siro, Juanma, que del año pasado ni James ni Bale contaban y finalmente no se pudo hacer porque no se pudo hacer la operación. Hoy ha hablado Ancelotti diciendo
que... ¿Sabes lo que pasa? Pero en el caso de este año es que a James le queda un año ya de contrato, entonces...
Sí.
El año pasado sí es verdad que el Madrid dice no lo quiero regalar y que el que lo quiera pues que pague algo de traspaso, pero yo creo que este año, quedándole un año de contrato, pues yo creo que...
Y lo de Jovic es lo más sencillo. Jovic es un futbolista que costó un dinero que ahora mismo, pues después de la temporada, no supera, ¿no?, lo que puede valer en el mercado y además la situación en la que estamos, pero es un chico joven que se le puede colocar en una cesión sin ningún problema.
Esa es la idea del Madrid,
y esperar acontecimientos, a ver si el chico demuestra que efectivamente pues es futbolista del Real Madrid, o si hace también una buena temporada, insuficiente para volver al Madrid, pero sí para tener una venta un poquito más decente. O sea, lo de Jovic es tiene una lectura muy sencilla.
Uh-huh. Melchor, gracias, mañana nos cuentas, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego, a las 10 de la noche, el partido. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Dice Manuel, ¿cómo le gusta a Juanma entrevistar a chefs con estrella Michelin para ir preparando el gañotazo? Para cenar eso
en este caso es el garrotazo.
Para cenar eso que ha dicho el gran maestro Berasategui, tengo que empezar a cocinar una semana antes, se me hace la boca agua. Martín ya ha conseguido algo más valioso que las 12 estrellas Michelin, que Juanma vaya por gusto al Santiago Bernabéu. Me gustaba el VAR, pero cada día estoy más desilusionado. No entiendo muchas decisiones. El penalti al Athletic es de libro. La falta del primer gol a Munir, piscinazo. Estoy cada vez más con Lama. Nos están volviendo locos. Y otro dice, dan ganas de dejar de ver el fútbol. De verdad, es mejor que la primera semana de septiembre jueguen el Barça y el Madrid una eliminatoria a ida y vuelta. Y el que gane, campeón de liga. Los demás nos dedicaremos a otra cosa. Y otro oyente, como no, hablando del VAR.
Esto para Fouto. Antes del VAR había un árbitro malo. Ahora hay uno malo y otro peor.
Por alusiones, Fouto, Isaac Fouto. Bienvenido.
¿Qué tal?
Al
buenas noches.
Buenas noches.
Muy bien.
Pues nada, un análisis muy exhaustivo de este querido oyente. Bueno, yo creo que es una lo llevaremos a la Universidad de Oxford.
Una opinión tan respetable, una opinión tan respetable como la
sí,
tuya,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, no, si no he dicho lo contrario, he dicho que es una
no, pero como
un
lo
mensaje
con, lo estás diciendo
que posiblemente
con...
se lleve a las universidades más prestigiosas.
Sí, sí.
No te calientes.
No, no, déjale,
calientes.
Déjale que se caliente.
Aunque te digo una cosa, hay algunos periodistas que también van por ahí, ¿eh? O sea, porque, bueno, bueno,
tu jefe Manolo Lama, por ejemplo, va por ahí.
¿Quién?
Tu jefe, Manolo Lama. ¿Tu jefe en Gol?
Ah, vale.
Ni confirmas bueno, ni las mientes.
12:34. Está Alcalá y está Fouto. Ahora les contamos cómo es la Champions, porque mañana se sortea.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
¿Campeones de España?
Sí, ¿por qué no?
¿Campeones de Europa?
También.
¿Campeones del mundo?
De lo que sea, es una metáfora.
¡Una metáfora! ¡Bien! ¡Un abrazo!
Cuponazo de la 11. Cada viernes, 9 millones o 15 con el XXL.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Papá, ¿me grabas un TikTok para que mi crush me dé like?
¿Y tú, me ayudas a pinchar esta placa para terminar el tabique?
Nosotros sí hablamos tu idioma. En Pladur.com podrás pedir todos los materiales que tu negocio necesita las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Tu herramienta para estar siempre on.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este viernes, sorteo de Champions League gracias a Verdi.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar.
Vuelven las ofertas Yo Voy de Renfe. Y es que si volvía a la terracita de media tarde en la playa, la paella de los domingos o el sentarse a la puerta para tomar el fresco en el pueblo, ¿cómo no íbamos a volver nosotros? Así que entra en renfe.com y descubre la gran variedad de ofertas con descuentos de hasta el 50% en 220.000 plazas para que vuelvas a viajar este verano. Oferta válida hasta agotar existencias. Vuelven las ofertas Yo Voy de Renfe para que el verano también vuelva. Renfe.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909. Visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateendesa.com.
Desde este sábado en Aldi hay juguetes educativos desde solo 7,99 y de madera sostenible para los más peques. A este precio, ¿cómo no vas a venir? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 38 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo, como siempre, con Joseba, con Cañete, con Luis García, con Palomar, con Ciro López y con Dani Senabre y con Alcalá y Fouto, que se incorporan ahora al Partidazo.
Buenas noches.
Buenas noches, Alcalá. ¿Qué tal estás?
Estupendamente.
¿Bien?
Sí, me ha gustado mucho la entrevista y promete ese restaurante, ¿eh?
Sí. ¿Vas a ir a Hola, Martín Berasategui?
No creo, porque a lo mejor me encuentro con alguien que no quiero cruzarme. Dios, y entonces a lo mejor no voy mucho, pero...
Que no te condicione nadie la vida.
Efectivamente, tú vete.
También es verdad, Santi, también es verdad.
Si no llamas antes y preguntas, ¿está
a estas alturas?
Que te lo manden a casa, un delivery.
Claro, un globo.
Delivery, ¿no?
Un globo.
Berasategui delivery.
Un Uber mejor.
Sí. ¿Qué preferís, que hablemos del VAR o del sorteo de mañana de la Champions?
Yo del sorteo.
¿Y los comentaristas? Tú, Luis, por
del
ejemplo.
Sorteo.
Sorteo.
Yo prefiero del VAR.
VAR.
A mí me pone el VAR.
Yo prefiero el VAR.
Pues venga, VAR. Vamos con el VAR. Parte de guerra de ayer. Ayer hubo bronca en Getafe, gorda. Ayer hubo lo de Fernando Vázquez. Y hoy hemos conocido las sanciones, Fouto.
Sí, bueno, lo que ocurrió ayer en el Getafe-Villarreal no tiene nada que ver con el VAR, sino tiene más que ver con el macarrismo que hubo después del partido entre el Getafe y el Villarreal, donde hay un acta demoledora de Estrada Fernández y hay jugadores profesionales que ganan miles y miles de euros y que son un ejemplo para los niños y que ayer se liaron a mamporrazos y tuvo que intervenir hasta la Policía Nacional. Bueno, después de todo esto, tres partidos para Echeita, jugador del Getafe, benévolo el comité de competición porque sujetar a un árbitro son cuatro partidos mínimo y le han aplicado el artículo de menosprecio en su grado más alto, así que tres partidos para Echeita, otros tres para Barbosa, que es el portero del Villarreal, que no estaba ni convocado, pero que le pegó un golpe en la cabeza a Nyon y que también le han caído por eso tres partidos. Dos partidos para Damián Suárez, qué raro, por enzarzarse, tuvo que intervenir la policía cuando se enzarzó con un jugador del Villarreal, y multa de 600 euros, y un partido por conducta contraria al buen orden deportivo para Iborra y para Nyon. Así que ese es el parte de guerra, Juanma. En total, 3 y 3, 6, 7, 8, 9, 10 partidos en total. Le han caído a todos los jugadores del Getafe y del Villarreal.
No está mal.
¿Y Estrada es un tipo, Fouto, crees tú, una opinión, lo suficientemente valiente que sin un parte de guerra de este tipo estuviera Madrid y Barcelona, hubiera sido así de agresivo en el parte de guerra?
Bueno, pues en un partido del Barcelona no, imposible, porque no lo puede pitar porque es de Lleida, y en un partido del Real Madrid... Pues
el espíritu de la pregunta creo que lo has entendido. No hacía falta.
No te sigo la tontuna. A ver si respondes.
El espíritu de la pregunta es bastante. Me deprime bastante viniendo de quien viene.
No,
porque
perdona,
si esta pregunta la hace Ciro López o la hace Luis García.
Claro. Bueno, es que a lo mejor no viene de quien viene.
Es una capacidad intelectual inferior, evidentemente.
Vamos a ver, es que por eso te he preguntado. Por eso no he afirmado. Porque quiero que tú. Que analices y me cuentes, me alumbres.
Un árbitro de primera división, Santi, te puedo asegurar que si se forma la que se formó ayer en Getafe, que a mí me han contado que menos mal que no hay ninguna imagen, que tuvo que intervenir hasta la Policía Nacional, o sea, la que se lió ayer, si un árbitro de primera división no refleja lo que ocurrió ayer, no merece estar en primera división.
Por cierto, imágenes sí hay, ¿eh? Porque en el túnel de vestuarios...
Bueno, la pregunta es si hubiera sido igual de...
Cualquier árbitro de primera división, si pasa lo que pasó ayer en Getafe, lo hubiera reflejado perfectamente en el acta, porque lo que pasó ayer es de vergüenza.
Vale. Y a Fernando Vázquez tres partidos, ¿no?
Sí, Fernando Vázquez tres partidos porque por reincidencia. Son dos y uno más por reincidencia, así que ya le quedan tres partidos de liga, así que hasta el año que viene.
Desde la grada. No sé si habéis visto hoy una imagen que han puesto Lama y Gallego en el golazo, que es de Munera Montero, el árbitro de ayer del Barça Español. Después de la entrada de Ansu Fati, que primero sanciona con amarilla al árbitro y cuando le llama al VAR y va a verlo al monitor, decide sacar la roja, se ve en la imagen que han puesto hoy en el golazo cómo el árbitro decide que es jugada de roja solo con ver la fotografía en la pantalla, porque no le habían dado al play ni a la imagen. Es decir, se acerca al monitor que tiene en el campo y antes que desde la sala VOR le den al play a la imagen, él ve congelada la acción de Ansu Fati sobre la pierna del futbolista del Español. Inmediatamente se da la vuelta para mostrar la roja al jugador del Barça y cuando se da la vuelta ya es cuando la acción se ve en movimiento en el monitor de la tele. Pero el árbitro en ningún momento en ningún momento vio la jugada, solo vio una foto. Entonces, claro, esto es una mala aplicación, esto es una mala aplicación del VAR por parte del árbitro, ¿no?
Bueno, lo mejor es que la había visto ya en directo.
¿La habéis visto alguno o no?
¿Cómo que si la hemos visto? ¿La imagen? ¿Lo que estoy describiendo?
Estoy preguntando a los contertulios si la han visto. ¿La habéis visto alguno o no? Que aparte que estáis dormidos.
Pero sí, hemos visto las imágenes.
La imagen que ha puesto
Que cuando se da la vuelta a Munuera, entonces le dan al play y empieza a reproducirse la jugada. Pero él ve solo el momento del impacto.
Estás hablando para la gente, no para nosotros.
No, pero ha preguntado Juanma. ¿Habéis visto no sé qué tal?
Yo estaba viendo Deportes 4, Fouto, pero aún así me parece que si es como dice Juanma, pues...
Bueno, pues en Deportes 4 me extraña que saquen estas imágenes.
Si es como dice Juanma, es una vergüenza lo que hizo el árbitro.
Bueno, pues vamos a ver. Pues sí, pues no es una vergüenza porque según hemos
puedes arbitrar con una foto.
Hemos preguntado si esto es normal y nos han dicho que en ningún momento se incumple el protocolo por varios motivos. El primero, porque el árbitro se puede ayudar de todas las imágenes que quiera, los segundos que quiera. Es cierto que Munuera Montero ve la imagen y a los tres segundos decide, pero Munuera Montero ya pitó la falta, sacó tarjeta amarilla a Ansu Fati. Tenía muy clara la intensidad de la falta y solo necesitó chequear el punto de contacto de Ansu Fati con el jugador del Español.
Claro,
en dos segundos vio la imagen y dijo que era roja. Efectivamente. Otra cosa, Roberto, hubiera sido que él ni hubiera pitado falta ni tarjeta. Y vaya al monitor y vea solamente la imagen parada.
Pero lo que vio es la amarilla. Entonces, con una foto, ¿qué es lo que sirve para sacar roja?
¿Pero qué es lo que determina el cambio de la amarilla a la roja? Sí, pero ¿qué es lo que determina?
¿Por qué no saca roja? El punto de contacto. Pero Fouto, ¿por qué no saca roja de primeras?
Porque él no ve el punto en el que intercepta Ansu Fati con el jugador del Español.
Pero una cosa,
el punto es la espinilla.
Ir al monitor para ver una foto. Claro, es como foto. No es una foto,
es una imagen en stop.
Pero es que un frame es una foto.
Es un fotograma.
Si te fijas, es un fotograma, es lo mismo.
Con lo bien que iba foto, pero es esta última cosa que has dicho que es absurda.
Es que
yo no veo debate ninguno. El árbitro ve amarilla. Y luego le dicen, oye, mira, vete para allá porque la cosa es heavy. Y ve que es heavy en una foto imagen, porque no, ve con da. Qué da y en pero, dónde da y saca
pero
roja.
Eso, claro, no, pero quédate a ver la imagen.
Claro, perdona,
es ver la imagen.
Claro, pero vamos a ver.
¿Qué te cuesta 30 segundos y ver la imagen?
Pero que tanta prisa tienes.
Claro, a los 2 segundos. Pero que no, 2 segundos perdiendo
tiempo. Bueno, vamos con lo que ha hecho.
La imagen, ha visto una foto.
Por favor, vamos con los temas donde los árbitros lo han hecho mal, que aquí no hay debate. Claro. Está bien hecho.
Que tiene que ser pim pam pum.
No les critiquemos cuando lo han hecho bien, porque les criticamos cuando lo han hecho bien y cuando lo han hecho mal. Cuando lo han hecho mal, quiero yo.
El VAR es vídeo arbitraje, para ver una foto parada, pues que entre en Twitter.
Santi, te queda un poco la duda de si lo hizo bien por casualidad.
Claro.
No, porque ya el VAR le había dicho, aquí hay tomate, vente para acá porque aquí hay tomate. Ya el VAR le había dicho que esto es una roja como una catedral y por eso va a verlo y cuando lo ve ya está, sale corriendo.
Creo que se precipita, pero bueno.
Otra cosa, Juanma, es que él no hubiera pitado nada, no lo hubiera visto y de repente vas allí, ves el fotograma parado y tarda dos segundos. Pero es que la acción ya la ha visto, con lo cual el único detalle que le hace falta ver es dónde intercepta Ansu Fati, que es lo que no ha percibido él en la imagen y por eso el VAR le llama.
Yo te digo, si soy árbitro, aunque la haya visto, me acerco y digo, pues voy a ver 10 segundos por lo menos de la imagen, claro, y me quedo más tranquilo.
Siga, como dicen los árbitros, siga. Claro, otro
pero bueno, Cañizares, has estado bastante bien, mucho mejor ahora que en la pregunta de antes.
Claro.
También
bueno,
gracias.
Oye, yo tengo 3 jugadas de hoy que supongo que no las habrás visto, cuando las veas me las
No las he visto porque estaba en el partido del Tenerife Real Zaragoza.
No puede ser
que tus obligaciones en gol interfieran en tus obligaciones en el partido.
Eso es cierto, pero tampoco me puedo fiar de vosotros porque...
Te la voy a narrar muy fácil y si me equivoco que digan mis compañeros. Es una... No sé si es un córner, creo que es un córner, una falta lateral del Atleti que cuelga una pelota y a Íñigo Martínez le agarran por la cintura y cae al suelo. La pelota no iba para él.
El agarrón es claro, obvio y manifiesto. Sí, sí, es un agarrón que le impide llegar al balón.
Un amigo mío de Córdoba, como
parece
la
luchador de lucha canaria, parecía.
Es un agarrón prolongado, es un agarrón que le impide llegar al balón.
Es penalti, vaya.
Está el balón en la disputa.
No, el balón no está en la disputa. El balón no iba para él.
Espera, stop. Ya me la estáis clavando. Stop. stop.
Claro, en todo momento estaba en te he dicho que él no está en la foto, te mandamos porque la foto. Porque además es imposible que esté desde el momento que está agarrado. Cuidado. Así, que no se ponga.
Es un centro, foto, entonces el balón está en el aire.
Claro. Cuidado. Pero no, está para rematar la portería al jugador, hombre, y cuando va a rematar el jugador, ¡pum!, la agarra.
No, hombre, cuando el jugador se está encaminando hacia el balón, cuando va hacia el balón, es el momento en el que Munir le agarra de la cintura y le tiene agarrado un buen rato hasta que lo tira.
Claro.
Ah, muy bien.
Nunca podremos saber si podría disputar esa pelota a Íñigo porque no se le permite disputar.
¿Y qué más? Yo tengo otras dos. El primer penalti que le han pitado al Numancia en Vallecas, que ha ido a revisarlo además.
El primer penalti que le han pitado al Numancia en Vallecas, el jugador se lleva el balón con la mano.
¿Seguro?
Se lo lleva con la mano claramente, sí.
¿Lo has visto tú?
Esa jugada sí la he visto.
Sí, lo has visto. Vale.
Esa jugada, sí, porque además me ha mandado un mensaje Elías Israel, que estaba absolutamente indignado, que parece que me ha echado a mí la culpa por el penalti, y he cogido por Elías, he visto la imagen, y es que no es que haya castigado el árbitro la posición de la mano, es que se lleva el balón con la mano, es casi.
Vale. Y la tercera, cosa, y la tercera es un patadón de un jugador de Eibar, ahora mismo no recuerdo qué jugador es, a Jonathan Silva,
¿sí?
Sin opción ninguna de jugar el balón, le mete un meneo, pero un patadón por el lateral, tarjeta amarilla.
¿Hay uso de fuerza excesiva?
Joder, como un tren.
¿Cómo es?
¿A qué altura? A la altura de la espinilla, a media altura del pie, entre el pie y el tobillo, ahí a media altura. Este de lado, ¡boom!
Este fin de semana te vemos en Vamos contando todo esto. Muy bien, Joseba. Vale. Esto soy a un nivel.
Me gusta. Bueno.
Eres Ortiz de Mendíbil. No, oye, pero 3.0.
Entiendo, foto, que te podemos enviar mensajes con. O sea,
siempre.
Con Israel,
consultar a cualquier hora.
Con cualquier jugador.
Un abrazo para toda la gente del Numancia. Para Moisés Israel, el presidente, y para Elías. Para toda la gente de Soria. Un abrazo.
Vale. Parece Roberto Gómez ahora mismo, ¿eh?
Ya estás provocando.
Te ha faltado
eso
decir,
no te queda bien.
Te ha faltado decir que nos están escuchando.
No, ¿sabes qué pasa, Santi? Que donde me tratan bien, yo siempre soy recíproco. Y a mí cuando voy a Soria me tratan de maravilla. Y ojalá en Numancia.
¿Hay en algún sitio, hay algún sitio donde te tratan mal?
Claro. Sí, en Gijón por tu culpa. No, es mentira, ¿eh?
Vale.
Oye, foto, una cosa. Ahora te voy a preguntar. El penalti, por ejemplo, ayer que le pitan al Villarreal, el primero, ¿vale? ¿Cómo
Cañete, esto lo cobra foto, aparte. Bueno, o sea, es no consultorio.
A mí que me diga precio.
Estás un poco apagado, Siro.
No. Yo ayer ya con lo del Depor estoy servido ya. O
sea. ¿Cómo puede resolver un portero una jugada de mano a mano si le hacen un dribbling, se tira a rebañar la pelota con la mano?
Sí.
Y ya últimamente toque o no toque el balón con la mano, ya como evidentemente el jugador va a caer
toca
encima
jugador,
de esa mano,
claro.
Que es, no, vale, el jugador va a caer ahí encima porque es un negocio ya para él. ¿Qué tiene que hacer el portero? ¿No disputar
pero
esa
si
pelota?
Se han quitado ya el triple castigo de la roja y expulsión, ya no te quejes más, Santi, de verdad. Estáis todo el día pidiendo, es que los porteros estáis todo el día pidiendo.
O sea,
¿no
el portero en ese tipo de acciones
pidiendo? Sois el único gremio que estáis todo el día
ya
pidiendo.
Ya no le sirve, no, ya tienen. No le exime de que le piten penalti el hecho de tocar la pelota. Ya no le exime eso. Bueno. O sea, ya tiene que dejarla pasar. ¿O qué es lo que tiene que hacer? Oye, mira, joder, claro, si me meto aquí debajo de tus piernas para intentar rebañar la pelota con la mano, evidentemente te vas a caer. Pues entonces, ya, ¿qué hago?
Esto hasta que no lo cojamos tú y yo. No.
Te voy a decir una cosa, es que merece una reflexión esa jugada, entre otras. Hay mucho que reflexionar.
Avancemos.
Para el comité, pero
avancemos.
Una de ellas.
Alcalá, vas a resolver las dudas que tenemos sobre la Champions. Esto es un consultorio.
Primero, esto es muy fácil, ¿eh?
Es muy fácil. Bueno, para empezar, primero, el Madrid juega la vuelta frente al City en Manchester. Y el Barça juega la vuelta frente al Nápoles en Barcelona.
Sí, claro. Pero es que no había ningún tipo de duda, ¿no?
Pero que hoy se ha confirmado.
No, sí, se ha confirmado. Esto ya lo contamos en su momento. Y aunque el Real Madrid hace, con motivo del último comité ejecutivo de la UEFA, puso un tuit, que sí, a lo mejor se ajustaba un poco a la realidad de aquel momento, ¿no? Cuando dijo que el partido de vuelta puede que se juegue en Oporto, en Guimaraes o en China. Bueno, el Madrid yo creo que sabía perfectamente, como sabía la UEFA, que salvo un rebrote catastrófico que impidiera los viajes al Reino Unido, que impidiera que el Madrid pudiera estar unas cuantas horas en Manchester, el partido se jugaba en el Etihad Stadium. Y efectivamente la UEFA ha confirmado que será así y que el Madrid juega su partido de vuelta en el campo del Manchester City y que el Barcelona juega su partido de vuelta en su campo, en el Camp Nou, y que la Juventus juega en Turín, y que el Bayern de Múnich juega también en su estadio, en el Allianz Arena. O sea,
Es verdad que había reservado la UEFA Oporto y Guimaraes en caso de, por ser previsores, pero se va a jugar la vuelta con absoluta normalidad los días 7 y 8 de agosto. Por cierto, si no hay mucho cambio sobre lo que tenía la UEFA previsto en el comité ejecutivo de hace un mes, el viernes 7 es el Real Madrid y el sábado 8 el FC Barcelona. Pero bueno, mañana cuando hagan el calendario imagino que esto quedará ratificado. El sorteo de mañana, Juanma, es apasionante porque es sorteo absolutamente puro, no es el rollo este de finales de agosto cuando empieza la competición, que hay tantísimos condicionantes que sale una bola y no se sabe muy bien por qué, va al grupo G, al H o al K sin que te explique a nadie absolutamente nada. Lo de mañana es facilísimo, es un bombo con 8 bolas dentro. Van a estar los 4 equipos que ya están clasificados porque consiguieron el pase antes de que se cerrara Europa por la pandemia: el Atlético de Madrid, el Atalanta de Italia, el Leipzig de Alemania y el Paris Saint-Germain de Francia. Estos 4 van a estar en el bombo y luego las otras 4 bolas no pone un equipo concreto, sino que pone ganador del Barcelona-Nápoles, ganador del City-Real Madrid, ganador del Juventus-Olympique de Lyon y ganador del Bayern de Múnich-Chelsea.
Que es el Bayern de Múnich, que ya ganó 0-3 en Londres.
O sea, sí, que pase, bueno, lo sí, que pase es como si el Madrid estuviera en cuartos, ¿no? O sea, esto cuenta como
claro.
que
habéis llegado a cuartos, Siro.
Claro,
agárrate sí. a lo que puedas.
Es decir,
bueno,
para
ganador,
la historia...
ganador del City
no,
de Madrid.
No, da igual, pero para no, la
pero
historia...
la palabra Madrid.
Hemos claro, estado en el sorteo de cuartos.
Efectivamente, el Madrid estuvo en el sorteo de cuartos.
Pues ya está. Pues
vale, hay que decir que mañana son 3 sorteos. Lo que se realiza mañana son 3 sorteos porque se sortea absolutamente todo el camino final hasta el desenlace final de la competición. Hay un sorteo de cuartos de final, saldrán de estos 8 bolas que hay dentro del bombo, saldrán 4 partidos, 4 emparejamientos de cuartos de final. Luego se van a sortear también las semifinales. Es decir, que cualquier seguidor del Atlético de Madrid, del Barcelona, del Real Madrid, tiene
perdón,
mañana
Alcalá,
el camino.
Perdón, Alcalá, sí. Madrid-Barça 7 y 8 y cuartos de final... Agosto estamos hablando, es 12, 13, 14 y 15, ¿no?
Exacto, 12,
o sea, 12 13, miércoles, 14 y 15. ¿Sí? 12 miércoles, 13 jueves, sí. viernes 14 y sábado 15 de agosto.
Exacto, luego las semifinales creo recordar que son 18 y 19 de agosto.
Martes, miércoles de la siguiente
martes,
semana.
Martes, miércoles y ya todo va a la final del día 23.
Eso es, que es domingo.
Vale, vale. Mañana y se sortea.
¿La hora de los partidos sí. se sabe? Igual que durante
las 9 de la noche.
9 de la noche, hora nuestra, vale, porque en Portugal es una hora más, una hora menos.
Sí, bueno, será 8, supongo, entonces
claro,
hora local.
8 sí, 9 nuestra.
La hora vale. habitual es 21 de Madrid, vamos, la hora sí, oficial sí, sí. Okay. europea. Se sortean los cuartos, se sortean las semifinales y hay incluso un tercer sorteo, pues, por un rollo administrativo, para saber quién va a ser el equipo local o quién va a ser el equipo visitante, la denominación oficial de la final del día 23. No hay cabezas de serie, no hay condicionantes raros, como digo, no hay restricciones de que no puedan quedar emparejados equipos de un mismo país, con lo cual, bueno, pues evidentemente todo el mundo querrá tener la suerte de que le toque seguramente Atalanta o Leipzig, pero puede salir perfectamente un Real Madrid-Barcelona, o puede, si pasan, claro, puede salir un Real Madrid-Atlético de Madrid o un Barcelona-Bayern de Múnich, cualquier emparejamiento es perfectamente posible. Y apunto simplemente los horarios, esto empieza en Nyon, sede de la UEFA en Nyon, en Suiza, a partir de las 12 del mediodía, a las 12 y 28, como esto es un show más o menos de televisión, está todo ya minutado en el guión del programa, 12 y 28 estarán ya todos los emparejamientos de todos los sorteos y saben los oyentes, como has comentado tú, Juanma, que... esto va en la fase final, son solamente 7 partidos, los 4 de cuartos, las 2 semifinales y la final del día 23 en Lisboa, del 12 al 23 de agosto, 2 semanas apasionantes ahí en mitad del mes de agosto, y de momento, esto también es importante, de momento, y yo creo que, y en final también, sin público. Sí. No está la cosa para hacer muchos experimentos, no, hay no. rebrotes importantes en muchos países, incluidos España, de la Unión Europea, y bueno, pues la Liga termina sin público y la Champions, salvo novedad mayúscula, en esas 2 semanas del mes de agosto se juega también a puerta cerrada en los estadios del José Albalade y Daluz de Lisboa.
Bueno. ¿Tienes arreglado que vaya Antoñito Ruiz?
Sí.
Nos, sí, sí, cae, sí. Nos cae mal porque nos pilla así a contrapié y es agosto y tal, pero es apasionante.
Hombre, es un torneo.
O sea, es lo mejor que vamos a ver en muchos años.
Es una Eurocopa
claro, es un mundial
sin la fase de grupos. Es una Eurocopa sin fase de grupos. Sí, sí, exactamente igual la distribución de los partidos.
No, y además el que la pifie se va a casa, ¿eh?
O sea, que es, ya una no hay... solución, es una solución de emergencia, porque sí, esto es una, el formato este express bien, y de partido único es una solución de emergencia por lo que ha pasado.
Pero, joder, la UEFA yo creo que podría considerar perfectamente el formato para mantenerlo, ¿no?
No, porque económicamente no les interesa.
Claro que no, porque quitar la UEFA va precisamente a sumar partidos, ¿no?
Claro. Pero para el espectador.
Y hay quien dice que esto le favorece a los equipos grandes, porque enfrentamientos cara a cara, como finales, porque son cada partido final, pues están más acostumbrados y tal. Yo creo que esto incrementa mucho el factor sorpresa. Porque en un partido pasa cualquier cosa, metes un gol y ya se monta un partido distinto, ¿no? O acordaros de ese Atlético de Madrid-Liverpool en la ida, ¿no? Que mete un gol el Atleti y aquello y el Liverpool dominó y tal y que cual, pero al final te lo cargas. Y además, en los tiempos que corren hoy en día, con detallitos, con expulsiones, con le he pisado, le he metido la plancha, yo espero que el modo de arbitrar no sea tan sensible como aquí, que se están pitando cositas, ¿no? Que haya que tengan que pitarse solamente cosas un poquito más gordas.
Beneficia al equipo débil claramente,
sí, claramente
para y una forma que no se parece nada. Dice, sí, una Eurocopa puedes pensar, sí, la fase final de la Copa del Rey de baloncesto a lo mejor, la NFL, sí, la Super Bowl, algo así, pero es fútbol no está.
Tengo una duda sobre todo, o sea, me apetece ver cómo está el Paris Saint-Germain. Tú date cuenta, el Paris Saint-Germain.
A ver cómo llega esa gente.
Claro, la última vez.
Competiendo desde febrero, prácticamente.
La última vez que jugó un partido de competición fue en marzo.
Bueno, pero seguro.
La primera semana de marzo.
Seguro que trabajarán todos.
Pero Dani, da igual.
Ya, pero no compiten, Dani.
Claro, Dani, es que no has competido. Es que lo próximo que vas a hacer es jugar.
Pero a lo mejor están más descansados.
No, hombre,
eso seguro.
Hay muchas incógnitas porque el Bayern de Múnich tú le ves jugar ahora y juega a un nivel, un nivelazo tremendo. Está jugando fenomenal.
Máximo favorito ahora mismo.
Sí, pero va a estar un mes y una semana sin competir.
Es verdad.
O sea, que a ver cómo llega. A mí me parece una oportunidad extraordinaria para el Atlético de Madrid.
A mí también iba a decir lo mismo, ¿eh? A ver cómo echas al Atlético de Madrid a un partido.
Yo creo que muchos hemos pensado en eso y me da cierta pena que la primera del Atlético de Madrid tuviera que llegar en estas circunstancias.
Bueno, al Atlético de Madrid no le va a dar mucho.
Yo creo que a ellos no les da pena.
Un disgusto se lleva.
No, a ver si me entendéis.
Pero que hay un asterisco, dices,
a ver,
¿no?
Si me entendéis.
Claro, que es una Champions que es una Champions fría. O sea, es una pena que un equipo que la ha rozado se la vaya a llevar en silencio en Lisboa sin
pero
poder
de aquí 10 años nadie se acordará.
Lo que es evidente que todos, después de todos los análisis, aquí no hay ningún equipo que esté descartado de los 8 que vayan. Eso sí que es evidente, porque
hombre,
el Leipzig arranca el partido, te mete un gol, se mete atrás, claro, cuántos.
Sí,
al partido siguiente llega el portero que sale del área con la mano, no sé qué, y lo expulsan, y no sé qué, y pasan tres cositas. Es que solamente necesitas tres cositas en un partido hoy en día para poder ganarlo a 90 minutos.
Grecia 2004 en la Eurocopa.
Sí. Bueno, no te hablo de eso, te hablo de que hoy las expulsiones son más sensibles, de que hoy los penaltis son más sensibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan muchas cosas.
Y una cosa, que lo que dijo Alcalá, lo que ha dicho Alcalá, que puede haber un Atleti Barça o Atleti Real Madrid en cuartos, ¿eh?
Es maravilloso.
En cuartos, sí, de repente, en el mes de agosto, y te plantas ya con un español en semifinales. O sea,
el Madrid lo firma. Un Atleti
la única
Madrid.
Pena.
Hombre, no, el Madrid firma jugar contra cualquiera.
Claro, sí, por eso. Sí,
la única pena es que no va a estar en Madrid. Entonces,
el otro día.
Ese factor raro que estamos viendo en la fase final lo tiene el Madrid también a favor en City, en Manchester, ¿eh? O sea, un partido raro, sin público. Nos hemos olvidado casi de lo que pasó en la ida. Es partido nuevo, aunque
no sabes cómo
evidentemente
van a llegar,
sale 1-2. Pero sería muy del Madrid hacer la gracia en Manchester. Sería muy del Madrid.
Pero Palomar, es que el Madrid estaba... Quiero decir, el Madrid estaba sin Courtois, sin Hazard. Tenía alguna otra baja importante. Y ahora, de repente, es un Madrid completamente renovado y con la moral a tope.
No, perdona. Y seguramente llegue como campeón de Liga.
El claro, claro. Eso digo, con la moral
es que,
a tope.
Claro,
¿es bueno o es malo?
Muy bueno.
Yo prefiero llegar como campeón de Liga, ¿eh?
No lo sé.
¿Cómo?
A ver, y que el Madrid, da igual en definitiva quién esté, Hazard, Courtois, no sé qué, la moral abajo. La camiseta del Madrid en Champions es muy difícil tirarla abajo.
Sí,
pero como equipo.
Pero Santi, el Madrid estaba eliminado.
Oye, por cierto, una cosa. El otro día estábamos comentando en la redacción, creo que era Fernando Vaquero el que lo decía, el caso de Ramos, que no puede jugar el partido contra el City. Está sancionado. Ya, pero Ramos especialmente, el capitán. Imagínate que va a estar entrenando. Para a lo mejor no jugar la Champions. O sea, que tiene que entrenar porque a lo mejor no juega la Champions. Él no va a jugar ese partido. Y si el Madrid se elimina, pues otras tres semanas sin competir.
Sí, esto es así, pero es su trabajo y ha pasado con jugadores que tienen que ir al Mundial y a lo mejor están a punto de... o tienen tarjetas o una lesión larga y cuando debutan ya es un partido eliminatoria, bueno, forma parte del sueldo. Pero yo, hablando en serio, si yo os pregunto qué equipo es mejor ahora mismo, el City o el Madrid, ¿qué me decís?
El City.
Ah,
Es que yo lo veo clarísimo. Yo lo veo clarísimo. El Madrid City, está muy sólido, muy fiable. City, tal, en comparación con el Barça.
No, pero Dani, que el Madrid antes estaba eliminado el y
City,
ahora ya no.
El al City es... lo he visto yo muy favorito en Champions, en anteriores Champions.
Sí,
y palmado, caían cuartos, ¿verdad?, de final y en semifinales. No,
es verdad.
Lo que yo te diría, Dani, si la vida hubiera sido normal y el Madrid hubiera jugado en fecha y en hora su partido de vuelta, yo ahí lo veía muy mal. Sí. Pero con esta interrupción, con esta nueva circunstancia...
Sí, pero bueno, Palomar, aún así es 70-30, ¿eh? Bueno,
y que el City, el City es el mejor equipo que hay en las tertulias. Pero que luego llega a la Champions.
Y en la ida también, ¿es anti?
Sí, sí. En la ida ganó, sí, vale, perfecto. Que es muy complicado, además, ganar el Bernabéu. Todo el mérito, si no le quito mérito. Pero que en las tertulias lleva 4 Champions y en la realidad no. Quiero decirte que, entonces, ¿por qué pasa esto? Pues porque al final son partidos muy decisivos, son partidos en una competición que hay que saber jugarla, son partidos donde no estás acostumbrado, donde la presión es muy grande, donde hay un montón de elementos, de detalles, joder, y normalmente caen siempre para los mismos.
Pero Santi, ¿cómo lo ves tú en porcentaje? ¿En porcentaje cómo lo ves? ¿En porcentaje cómo lo ves?
¿El City Real Madrid?
Sí.
Yo le doy un 70% al City. Pues sí, pero eso no quiere decir...
Estamos de acuerdo todos. Pero
no, eso no quiere decir que haya que el Real Madrid, otro equipo a lo mejor no tanto, pero el Real Madrid un 30%,
un 30%
en esa competición, en esa competición, es capaz de montar un pollo.
Escucha, claro, pero es que Santi, cualquier otro tendría un 15%. Es que le damos un 30 por ser el Madrid. Bueno, Madrid.
Efectivamente, claro. Es que es así.
Alcalá, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Muy bien, a mediodía en la radio. Hasta luego.
Un abrazo, gracias.
Y por la noche, y por la noche, Alcalá.
Y por la noche.
No, no, quiero decir, hombre, por la noche lo doy por supuesto. Quiero decir que es que mañana lo transmitimos, que nos hace Herrera el favor de darnos ahí media horita, de 12 a 12 y media. Y nada, lo de la noche, joder, lo doy por supuesto, Joma.
Impecable, impecable información.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Otro.
Antes de que llegue el motor, el ciclismo de Americans, dos conexiones de fútbol. Bueno, primero quiero preguntarle a Jordi Jiménez si después de la victoria de hoy del Mallorca hay esperanzas en la isla o no. Jordi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos. Sí, las había antes del partido y por supuesto las hay después de haber ganado porque el Mallorca...
Perdona, Jordi, ¿cómo tiene el gol a veras con el Alavés el Mallorca?
Lo tiene ganado con el Celta y con el Eibar.
Con el Alavés lo tiene perdido, 2-0 y 1-0. Ganó el Alavés 2-0 y luego perdió 1-0.
Pero en el triple empate Alavés-Celta-Mallorca también se salva el Mallorca, ¿eh?
Sí, entonces ahora efectivamente pues depende de lo que haga el Alavés contra el Real Madrid y lo que me preguntabas, si creían antes y creen ahora sobre todo. Hoy han hecho un gran trabajo defensivo, han sabido sufrir. Han brillado algunos futbolistas como Kubo, que hay un futbolista ahí de futuro impresionante, como Pozo, el jugador cedido por el Sevilla, pero el nombre propio de hoy es Vicente Moreno, porque estando el equipo casi desahuciado, les ha hecho volver a creer. O sea que ellos no tenían nada que perder, estaban ahí, y bueno, hacer su trabajo, ganar lo que puedan y rezar, y vamos a ver qué pasa.
Ánimo, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, Jordi. Y la última comunicación con Sevilla... con Ocaña, Andrés Ocaña, para que nos cuente que el Betis ha confirmado el entrenador que va a tener la próxima temporada, Pellegrini. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Pues, pero vamos, el entrenador que va a fichar el Betis es posiblemente uno de los perfiles más altos que ha tenido en toda su historia, ¿eh? Después de haber entrenado al Real Madrid, al Manchester City, después de haber llevado unas semifinales al Villarreal, a unos cuartos de final al Málaga. La verdad es que el Betis ficha un entrenador de nivel, pero claro, hay que ver a qué Betis llega Pellegrini, porque también quiere fichar a un director deportivo, Antonio Cordón, Mario Sillos, Ramón Planes, que está en el Barcelona, y lo que estamos es esperando a ver qué estructura le montan a Pellegrini alrededor, que ya va a firmar por el Betis 3 años consecutivos, ¿eh?
Bueno, pero en el local seguro que ya le habéis zumbado de lo lindo a Pellegrini.
Vamos. No, es un pedazo de...
Se han puesto molados.
En el local tengo que oírlo, porque
están
seguro que ya lo han puesto...
Ya. ¡Oh, profesor! Sí,
sí. El ingeniero, ¿no?
Mucha teoría.
Bueno, este tiene perfil de que le van a caer, sí.
Sí.
Si le caen a Lopetegui.
Pero le van a caer antes de llegar, Ocaña. Sí, antes de llegar.
Sí, sí, sí.
Ramón Planes, por cierto, si lo tocan, cuidado, porque es de los, ahora hablando en serio, es de los tíos que más sabe de fútbol dentro del Barça. A mí me sorprendería mucho, pero si se va Ramón Planes, el Barça sale perdiendo.
Se le nota, ¿eh?
No, en serio lo digo.
Oye, una cosa, ¿el Betis le puede levantar a un director deportivo al
Yo creo que no, a no ser que esté muy muy cabreado con la gente con la que está trabajando, que no lo descarto.
Puede ser, ¿no?
Que no lo descarto.
Este Barça le puede robar lo que quiera.
Pero el Betis quiere un director deportivo, pues la pregunta es esa, ¿no?
Sí, quiere un director deportivo, pero no un director deportivo, quiere la figura del director general. Se ha dado cuenta de que no lo pueden llevarlo Ángel Haro y José Miguel López Catalán, y la figura que más gusta es la de Antonio Cordón, que bueno, estuvo con Pellegrini además en el Villarreal hace algunos años, y a ver si son capaces de sacarlo de allí. Pero
es que yo creo que eso ya es una buena noticia.
Sí,
que quiera firmar estructura, que quiera firmar gestión.
Que se retiren, ¿verdad?
No, claro, efectivamente, que yo te digo una cosa, me parece que la dirección del Betis sabe hacer cosas muy bien, pero a lo mejor no con lo deportivo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y yo creo que el paso más importante que puede dar un club es gastarse el dinero en gestión. Creo que eso beneficia muchísimo a la entidad y para mí es la clave.
Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
Nos aclaraban varios oyentes que el Paris Saint-Germain va a jugar las dos finales de la Copa de Francia y un par de amistosos antes de la Champions. Otro dice, cuatro prefieren hablar del sorteo y dos del VAR, y se habla del VAR. Excelente justicia equitativa de Juanma Castaño.
Y ha dado mucho más de sí. Los que queríamos sorteo hemos ganado porque ha quedado mucho mejor.
No, hombre, no tiene que aguzar el oído ese oyente, porque éramos más de dos.
Ha estado bien, ha estado bien, sobre todo porque
éramos Luis y yo.
Algunos contertulios han entrado en el programa a las 12:30, ha estado bien, muy bien.
El árbitro ve la patada en directo, pero no es consciente de la altura de la patada y de los tacos. Cuando ve dónde impacta, decide. Me parece increíble que llevemos 2 años quejándonos de que el VAR tarda mucho y ahora nos quejemos de que tarda poco. La cosa es quejarse.
Efectivamente, sí.
Madre mía, ahora ya
foto,
no son
sigues
vestigios.
Por ahí, foto.
Hombre, foto.
Sí, no me has despedido, pues yo sigo aquí pinchado.
Y que espere que hay un mensajito ahora al final para él. Mira, dice otro. Madre mía, ahora ya no son vídeos, son fotos. Esto es fútbol. Una imagen no puede decidir una roja o un penalti. ¿Vosotros veis las fotos que se publican en las redes sociales?
El próximo paso es dibujos. Ahí a mano, a roto.
Freisa es muy de fotos, en Twitter,
Las redes sociales son demasiado de foto, y es cierto que la imagen es movimiento muchas veces.
Y las revistas son muy de fotos también,
Ya, las revistas es otra cosa, pero una jugada polémica hay que verla en movimiento.
Sí.
Dice David, yo soy defensor número uno de Fouto, pero el penalti que le pitan al Numancia es para eliminar el VAR. Y otro oyente que habla de Fouti.
Lo de Fouto es increíble. Es increíble que defienda el penalti que no le han pitado al Athletic. O sea, le están agarrando como leches va a llegar a rematar. Si le está impidiendo llegar al remate. Yo no entiendo a este chico. ¿Qué le pasa por la cabeza? Que defiende lo indefendible, tío. ¿Qué pasa?
No, tranquilo, si no, es que no ha visto la jugada.
Es que claro, es que yo no he visto la imagen. Pues sí, estaba preguntando.
Fouto, has tenido tiempo, desde que entra Alcalá hasta ahora podías haberlo visto.
Pero sin duda. Lo que pasa es que ves lo que quieres.
Has imitado al oyente.
Si fuera para Felipe del Campo, bien que ves las imágenes.
Hombre.
¿Para quién?
Para Buenos Felipe
días,
del Campo.
Bien que goles.
Tu jefe en gol.
Tu jefe en gol. Otro.
Otro de tus jefes en gol.
Jolín, anda que no tengo jefe.
Bueno. Pues nada, después de la pausa de hidratación ha ido mejor el equipo y ahora viene otro tramo. Sí, sí, es que no sé qué os pasaba, de verdad.
Está horrible.
No, joder, estábamos ahí respetando el turno.
Me he cabreado mucho,
Pues sí. Estábamos también un poco en formato tiempo de juego.
Sí, no, estabais en formato la noche de COPE, pero de 3:30 de la mañana. O sea,
no, es que este híbrido tiempo de juego partidazo nos confundió.
No, a ti te confunde fácilmente muchas cosas. Tú sabes de lo que estarías haciendo. Mientras estábamos nosotros aquí haciendo el programa, tú estabas...
La Alhambra le confunde.
Efectivamente.
Y Canencia.
Bueno,
pues muy bien.
Siguen en el programa Luis García y Dani Senabre. Porque
tan
todavía
mal
no,
tan mal no lo hicimos.
No, hombre, porque no han demostrado nada todavía. Así que pueden abandonar, irse a dormir y hacer lo que les dé la gana hasta que quieran. Joseba, hombre, Cañete, Palomar y Siro.
Ahí.
Vosotros sabréis si os veis con la conciencia tranquila o si mañana llamáis a personal de la cadena COPE y devolvéis la pasta por esta noche. Efectivamente, si tuvierais dignidad, llamabais y decís, oye, no me paguéis el jueves 19, no me lo paguéis, por favor.
Es que tengo que hacer una de llamadas, entonces
tú directamente llama para que te dejen el día que tienes que pagar.
Claro.
Sí. Un abrazo, compañero.
Adiós.
Buenas noches. Hasta ahora.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada pequeña cosa que estoy haciendo es todo un acontecimiento. Volver a pasear con mi padre, a comer la ensaladilla rusa de mi madre y probar por fin el flan casero que mi hermano ha aprendido a hacer durante el confinamiento y que es verdad que le sale riquísimo. Es especial porque estoy aprendiendo a sonreír con los ojos y porque nunca como este verano, cuando estoy por fin ante el mar, me quedo ahí plantado un rato y me siento libre como nunca.
En COPE, Pilar Cisneros pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento en la tarde de COPE.
Este verano deja que el buen clima entre en tu casa. En Leroy Merlin, nuestros vendedores expertos te ayudan a elegir la solución que necesitas. Ahora aprovecha hasta un 15% de descuento en tu aire acondicionado fijo o móvil y todos los ventiladores, excepto de techo. Solo del 7 al 14 de julio. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Vigor, gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Busca el hat-trick en el derbi con un dribbling al cierre seguido de un tremendo chut de volea.
Pues yo busco una horquilla Pladur para la suspensión del perfil T45 en un techo continuo suspendido.
Nosotros sí hablamos tu idioma. En Pladur.com podrás pedir todo lo que tu negocio necesita. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Tu herramienta para estar siempre on.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Barato, me, ¡ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OES y dos T's y arriba.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: ¿qué mala pinta tiene este lobo? Mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas? En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Pacharán Soco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en los últimos minutos de este partidazo, motor y de Americans. Vamos rápidamente con los titulares del motor. Carlos Miquel. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
Ayer estuvo con nosotros Fernando Alonso, flamante fichaje de Renault. Ha habido muchas reacciones. Yo la que he leído de Hamilton hoy, no sé si es un poco faltona o...
Es hamiltoniana.
Sí, un poco como diciendo, pero ¿qué tiene? 40 años, como... Pero además con... No sé, no me ha gustado.
No, es que le han preguntado por el hecho de que como él es veterano, Hamilton es veterano, que bueno, que si se puede rendir a estas edades. Y entonces dice, bueno, pero no, si yo no sé lo que es tener 40 años. Schumacher volvió con 40 y estaba en forma, así que Fernando va a estar en forma cuando vuelva. Hay que recordarle que cuando vuelva a correr, Fernando Alonso va a tener 39, eso es lo primero, que se sepa la edad. Luego, también hay que recordar que la diferencia de edad es de 3 años y medio entre Alonso y Hamilton. Es decir, que Hamilton tampoco es un chavalín. Pero bueno, sí, no ha estado especialmente cariñoso. Lo único que sí que es verdad que ha comentado como gracia, que se va a sentir mejor porque ahora era el segundo más veterano de la parrilla y cuando vuelva Fernando va a ser el tercero más veterano de la parrilla.
¿Y, también y el, te resto, digo, el resto que han dicho?
No, pues mira, Vettel ha dicho que es bueno para la Fórmula 1. Punto, nada más. Y luego han estado especialmente simpáticos los que están ahora en Renault, Ricciardo y Ocon. Ricciardo dice que no le piensa dejar el coche ni en libres, que ya tiene muchos años y es muy bueno y no necesita conocer el coche. Ya te digo yo que el aspecto de probar lo que puede pasar este año es que Fernando Alonso, a pesar de todas las hipótesis que hay de que se suba, pruebe el coche de 2018, desde septiembre puede que lo haga, para un poco rodarse. Y luego Ocon es el que va a ser su compañero el año que viene, el piloto francés, joven piloto francés, y dice que estuvo chateando con él todo el fin de semana de carreras anterior y que le ve muy motivado y que estuvieron comentando lo cerca y lo apretada que estaba la parrilla, que es verdad que este año Mercedes al margen, la verdad es que está todo mucho más apretado. Y luego está Carlos Sainz. Con él hemos tenido una rueda de prensa telemática vía Zoom y la verdad es que nos ha contado eso, que su amistad con Fernando es muy grande, que él está muy contento, pero y lo mejor es que dentro de su corrección ha dejado clara una cosa. Esto es una guinda al hecho de que un piloto español corra con Ferrari el año que viene. Vamos a escucharle.
Bueno, la Fórmula 1 es para los mejores pilotos y él es uno de ellos. Y creo sinceramente que nos vamos a divertir el año que viene. Yo creo que teniéndolo de vuelta es una buena noticia. Contento porque yo creo que lo único que va a hacer es que vuelva Fernando es que la atención por la Fórmula 1 en España sea todavía más grande de lo que iba a ser ya teniendo un piloto español en Ferrari.
Carlos prueba mañana cambios en los reglajes para sentirse más cómodo con el McLaren, ¿no?
Sí, es que lo que le pasó el otro día se le escapó por segundos el podio, la verdad es que estuvo muy cerquita, no estuvo cómodo en todo el fin de semana en las curvas rápidas de Austria y van a probar algunas cosas para sentirse más a gusto y es el lema que tiene Carlos, en un mal día que no estaba cómodo todo el fin de semana, que estuve en parrilla octavo, he terminado quinto, así que tiene muchas esperanzas en mejorar este fin de semana, se espera lluvia para el sábado, con lo cual eso le puede venir muy bien, siempre lo hace francamente bien. Y está en un gran circuito para McLaren. También es cierto que habrá gente que falló el fin de semana pasado que esta vez no fallará, pero yo creo que es un fin de semana con muchas perspectivas y muy buenas para Carlos. Te tengo que añadir alguna cosa más de Alonso, muy rápida. Ha hablado Briatore en la Gacheta de los Sports. Dice que Alonso dijo que no a Aston Martin, que es el actual equipo Racing Point, porque quería volver a casa, a Renault, y también por el 2022. Todo el enfoque de Fernando Alonso es el 2022. Y hemos sabido por Abitbol que Renault tuvo conversaciones con Vettel y Bottas, pero que prefirió a Fernando Alonso. Y luego la cosa curiosa del día es Vettel. Vettel está diciendo abiertamente que si Red Bull le ofrece algo, se va de cabeza, aunque tenga que compartir equipo con un ogro como es Max Verstappen. Vamos a oírle.
Entonces, si Red Bull se te ofreciera, ¿lo tomarías?
Yo, como dije, creo que es un coche ganador. Estoy aquí para competir, para ganar. Entonces, probablemente la respuesta sería sí.
Esto es lo que ha dicho Vettel. Sí.
Claro. No, y eso justo el día que se publica en Alemania que Matesis, que es el dueño de la fábrica Red Bull, ha dicho que adelanto por Vettel. Sin embargo, Helmut Marko está diciendo que no. Bueno, pues ahí está el lío. Vettel quiere ir como sea o a Red Bull o a Mercedes, pero de momento las cosas están un poquito cerradas.
Por cierto, 90% de previsión de lluvia para el sábado. ¿Gran premio cuándo es? ¿El domingo a las 3 y 10?
Domingo a las 3 y 10 de la tarde y vale. Luego está el tema de la burbuja sanitaria. Se le han saltado dos pilotos y hay un cabreo muy importante en la FIA. Los pilotos tienen que estar en Austria, no pueden moverse de Austria. Bueno, pues Leclerc y Bottas se han ido a Mónaco. Y en el caso de Leclerc ha hecho una cosa un poco de futbolista, que es hacer una fiesta con amigos que no están entre las tres personas de su burbuja y ponerlo en Instagram. Ya sabes que el Instagram lo carga el diablo y eso ha provocado, bueno, pues que le van a poner una tarjeta amarilla y les van a decir, oye, esto no lo volváis a hacer, porque la FIA puede llegar incluso, si la cosa se repite, se puede llegar incluso a hacer algún tipo de sanción reglamentaria, es decir, sanción deportiva, que se vea en la pista, porque tienen que dar la imagen de que es el deporte más seguro del mundo.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Hasta luego.
Señoras, señores de Americans. Doo-wop, doo-wop, shoo, fee-doo-bee-doo-wop, doo-wop, 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 shoo, fee-doo-bee-doo-wop, doo-wop, doo-wop, shoo, fee-doo-bee-doo-wop. Siguen Senabre y Luis, se incorporan Pani y Parra. Hola, Pani.
Muy buenas.
Hola, Parra.
Buenas, Juanma.
A ver, antes de ir a América, en España, el Barça ha anunciado el fichaje de Nick Calates, que ha provocado incluso que Yul reaccionara. Sí. Senabre.
Era un secreto a voces que Calates estaba atado y hoy se ha hecho oficial, se ha avisado de esa revisión médica y de ese contrato por 3 temporadas. La cifra que el Barça no ha confirmado, pero la cifra que despierta todo tipo de comentarios que ahora iremos es 5,5-6 millones de euros. Son 3 temporadas y hay que decir, antes de que nadie se enfade y empiece a reírse del Barça, hay que decir que el Barça se está ahorrando fichas de otros jugadores, de Tomic, de Pangos, de jugadores que se van, y hay que decir que Jasikevičius, por ejemplo, aunque suene raro, cobra más, lógicamente, de lo que cobraba en Kaunas, pero va a cobrar menos de lo que cobraba Pešić.
Sí, o sí, sea pero, que... pero Yul Parra sí. Ha puesto billetitos en Twitter, ¿eh?
Te ha hecho un homenaje, le ha puesto vaya festival, ¿no? No es vaya fiesta, pero casi. Vaya festival, ¿no? Acompañado sí. De 5 emojis de billetes y ha dado mucho juego. Lo han retuiteado más de 7.000 personas, no han visto más de 15.000, y entre las respuestas a Yul está otro retuiteo de Bill Hernán Gómez o de Augusto Lima, que fue compañero de Yul en el Madrid, y uno muy chulo del Estudiantes, que ha puesto la foto esta mítica de Spiderman delante de Spiderman, señalándose como diciendo, soy yo, como diciendo, ¿de qué te quejas tú, Yul?
Claro, ¿cómo se va a quejar el Madrid?
Claro,
de que,
claro. Sí, soy lo mismo. Estoy muy con Dani, ¿eh? A mí lo de Mirotic sí fue un canteo, porque es una pasta desorbitada para lo que es Europa, pero el fichaje de Calates es un base top de la Euroliga y el coste que va a tener para el club tampoco es para tanto.
Pero que el Obradoiro se queje, pues yo lo puedo entender, pero que se queje alguien del Real Madrid.
Yo te digo una cosa, conociendo cómo es Jul, yo creo que lo ha hecho por... Estaba aburrido y ha hecho la
cosa. A lo Piqué, ¿no?
Rollo sí, sí.
Pues
sí.
Oye, Pani, los de NBA, los equipos de NBA, ¿ya están todos en Disney?
Están llegando algunos, hay algunos ya que han llegado. Por cierto, tenéis que ver a Embiid cómo llega, sí, que este llega.
Tremendo.
O sea, no ya con un equipo de protección individual, con un EPI de esto, sino lo siguiente. O sea, llega mascarilla y el mono este blanco que suelen llevar los agentes que están en la zona roja del coronavirus, ¿no? Pero sí, bueno, están el que no está allí ya está llegando. Por ejemplo, los Lakers están volando, Houston también. Y sí, es verdad también que hay una serie de jugadores importantes que todavía no han llegado. Por ejemplo, James Harden no ha volado con el equipo, irá después. Kawhi Leonard de los Clippers tampoco ha volado con el equipo, irá después. En fin, en eso ya sabéis que no hay una disciplina como en los equipos europeos de fútbol o de baloncesto, que van todos juntos, desayunan todos juntos, comen todos juntos, sino que aquí cada uno va por su lado. Bueno, se mantiene todo, es decir... testeo casi diario de todo el mundo, y lo que sí tengo que decir es algo que dije hace 2 semanas, cuando la NBA hablaba de 14-15 positivos, a mí me comentaban 25-35, se confirmó poco después. Ahora la NBA anda por la cota de los 40, ¿no? De todo el círculo de gente que va a ir a la burbuja están hablando de 40, y hay unos 60 en todo lo que es la familia esta que va a ir a la burbuja, y hay un memorándum interno de la NBA que dice que para que se dé la suspensión tendría que haber una infección masiva, y que en estos números no se da. Por lo tanto, la idea es jugar sí o sí.
¿Y hay fichajes?
Sí, hay fichajes. Bueno, lo que está diciendo el profe, los positivos oficiales rondan los 30, son más, son 40-50, pero en realidad hay solo 20 bajas, entre lesiones, coronavirus y diversos problemas personales de jugadores que han decidido no ir, son solo 20 bajas. Se han reforzado casi todos los equipos, han fichado a alguien, les dejan tener hasta 17 jugadores para esta fase final, y de todos, yo diría que el fichaje más llamativo o el más importante... de que más se ha hablado es el de J.R. Smith por los Lakers. Después de estar todo este año sin jugar, el díscolo jugador que fue sexto hombre en los Cleveland Cavaliers vuelve a jugar con LeBron James en pos de otro anillo.
A ver si se aprende el marcador ahora en las finales.
Sí, es que este es el que se fue a la canasta que no
hacedor
era
hacedor de memes. Sí,
claro, y nada, tío.
No, iba a decir el otro nombre propio de la semana, Mahomes, el quarterback de los Kansas City Chiefs. Es así, señor, posición, que, sí, sí, ha firmado el mayor contrato de la historia del deporte.
Es que tú imagínate, Juanma, que tienes dos contratos, o sea, un contrato de 2 años con una empresa, todavía te quedan 2 años, y viene y te dice, no, te vamos a renovar 10 más, pero es que además en esos 10 vas a cobrar 100.000 euros al día. Pues eso es lo que va a cobrar Mahomes, 100.000
euros,
al
día.
Al día durante 10 años. Y al final, todo eso son casi 500 millones de dólares en 10 años.
Ostras, ganar 100.000 euros al día durante 10 años.
Sí, sí, es una locura, es una barbaridad. No, pero, es verdad, escucha, que tiene 24.
Durante 2 semanas.
Sí, y es el...
no hacen falta 10 años.
Sí. Y es todos los días no lo ganamos, ¿eh? Nos esforzamos, pero todos los días no...
5.000 euros largos la hora, Juanma.
Sí. Sí, vale. No, es que nos ponemos malos de calcularlo. Sí, es el MVP, sí, sí, de la Super Bowl, no de la NFL, porque no lo ha sido este año, lo fue el anterior. Pero bueno, aún así hay expertos, esto lo he hablado con Angelito García, con algún otro colega y tal, gente que sabe más que yo, que dice que todavía el contrato es bueno para los Chiefs, porque creen que con los años se va a revalorizar y ese tío va a ser como Tom Brady y tal. Vamos a ver, porque ahora mismo es una locura y son contratos que solo se habían visto en el béisbol y no a este nivel.
Y Dani, puede pasar lo contrario, una lesión al final, claro, y te lo comes, claro.
No, aparte es que tiene garantizados 477 kilos, ¿eh?
Es una locura. Ha habido jugadores que también parecían que iban a ser muy buenos, que si Russell Wilson, que si no sé qué, y se han quedado un poco a medio camino. O sea, vamos, bueno, a ver.
Mahomes tiene buena pinta, ¿eh, Dani?
Sí, no está mal.
Es el Stephen Curry un poco de la NFL, ¿verdad, Dani? Sí.
Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser.
Imagen muy parecida, sí, sí, sí. Estuvo guapo cuando firmó el contrato, que le puso un mensaje por Instagram a LeBron James, diciéndole, brother, déjame 5 pavos.
O sea. Oye, Luis, cuéntame lo de la pantalla gigante de Los Ángeles Rams.
Bueno, te va a encantar. Se llama Oculus, es en el estadio SoFi. El estadio, para que te das una idea, ha costado unos 5.000 millones de dólares. Y es una pantalla que ya está puesta, que es 360, o sea, completamente circular, abarca todo el estadio. Tiene 260 altavoces, pesa más de 1 tonelada, tiene varias antenas de 5G. O sea, es una cosa completamente loca. Lo van a estrenar el 22 de agosto en un partido inaugural, en partido de pretemporada, y luego el 13 de septiembre ya contra los Dallas Cowboys. Es el estadio de Los Ángeles Rams, es en Inglewood, en Los Ángeles, será el partido inaugural, y ahí pretenden hacer la Super Bowl también del año 2022. Claro, es que ese estadio es ahora mismo lo máximo.
Es una pantalla de 6.500 metros cuadrados, ¿eh?
El estadio del Krasnodar, el estadio del Krasnodar tiene una pantalla así,
sí,
más,
es parecida, sí.
Pues es flipante, o sea, de verdad, es alucinante. Por la noche, cuando ponían imágenes en el estadio, circular totalmente, rodeando todas, claro, las gradas.
Lo que pasa es que lo de Krasnodar, yo creo que es en el techo, ¿no?
En el techo, sí, sí.
Esto es un círculo que cuelga del estadio.
Vale. Esto es en el techo, justo, digamos, en la pared del techo. Antes de que os vayáis, ¿quién cree que va a volver Pau Gasol a jugar en el Barça? Parra.
A mí me parece muy probable.
Muy probable. ¿Pani?
Probable.
Probable. ¿Luis?
Muy probable.
Muy probable. ¿Y tú, Senabre?
Yo estoy convencido, aunque el otro día Albert Díez explicó la información y ahora mismo todavía queda, pero yo creo que lo vamos a ver. A lo mejor lo vemos en noviembre, ¿eh? O en no sé cuándo se abre la ventana.
Bueno, te digo una cosa, si se la pega el Barça a la Champions, lo mismo es seguro, ¿eh?
Pues sí, puede ser.
Claro.
Compañeros Americans, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Sí, siempre, abrazo. Un abrazo.
Hasta luego.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego y después más partidazo con Joseba Larrañaga y con todo el equipo. Y el fin de semana, por supuesto, más Radio Deportiva. No se lo pierdan. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Adiós.
Soy el fuego que...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.